Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy comienza la Navidad, porque la Navidad comienza en España cuando se sortea la Navidad. El sorteo extraordinario que dentro de media horita comenzará a sacar bolitas. Y van muchos décimos. No es realmente lo más importante de hoy. Lo más importante es que el Estado se hincha a ganar pasta. Pero bueno, nosotros tenemos una hartada ilusión y vamos a intentar ir informándoles según vayan saliendo los premios durante la mañana de hoy. Ya saben ustedes que les deseamos toda la mayor de las suertes, pero que hay muy pocas probabilidades de que hoy salgamos de pobre. Bueno, la ilusión es lo último que se pierde. Antes que nada, felicitar a los que hoy celebran su onomástica, su santo. Muchos santos católicos: Santa Javiera o Santa Francisco Javiera, Santa Hildelita, Santa Juta con doble T y San Demetrio se celebran el día de hoy. Así que felicidades a todos ellos. Y hoy también celebramos el Día Mundial del Termómetro, invento imprescindible y fundamental para el avance del conocimiento humano en todos los campos de la ciencia. Yo creo que es uno de los grandes descubrimientos que causaron un punto de inflexión en la evolución del ser humano. Bueno, pues a pesar de que fueron muchos los científicos que ayudaron al invento, el que lo descubrió y el que lo patentó, ¿no?, porque en entonces no había patente, fue Galileo Galilei. En el año 1592, que se le ocurrió la feliz idea de poner un tubito con una ampolla en la parte superior y meterlo dentro de un cubito de agua, no era mercurio lo que había en los primeros termómetros, se denominó termoscopio, y la evolución continua de ese instrumento ha llevado a lo que hoy conocimos como la ciencia de la termografía, basada siempre en el conocimiento y control de las temperaturas de los distintos medios. Pues nada, insisto que es uno de los descubrimientos más importantes del ser humano. Vamos a pegarle un repaso. No lo puedo creer. Se me ha ido el ordenador. Qué cosa más rara, ¿no? Pues sí, se van a quedar ustedes sin reconocimiento. Pues sí, se me ha ido. El primer fallo grave es por no tener papel. ¿Se dan cuenta ustedes? La casilla de las efemérides se me ha borrado. Después de un pedazo de trabajo que me pego yo todos los días seleccionándole a todos ustedes las cosas. Bueno, pues me voy a ir a una de las páginas que consulto, porque que yo recuerde, tal día como hoy, un rey, el rey católico Fernando III de Castilla, conquistó la ciudad de Sevilla, que es la mía natal y no la debo olvidar, así que hago ese recuerdo en el día de hoy. Muchísimas cosas interesantes que teníamos que comentarles, pero bueno, se me ha borrado, con lo cual, lo siento. El último jueves del año no van a saber ustedes qué pasó el 22 de diciembre. El año que viene, olviden que tengo una asignatura pendiente con todos ustedes. Y nada, pues así recortamos tiempo. Y a esta hora de la mañana, y por gentileza de Tasca San Sufé, que le ofrece para regalar estas Navidades su tarjeta Navi Branch, pueden conseguirla y reservarlas en el teléfono 922-3257-40 o en su página web tascasansufé.com. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el tiempo que nos acompañará en el día de hoy.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado, con algunos intervalos nubosos en el nordeste por la mañana, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 24 grados de máxima en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, o 21 grados de máxima en La Laguna. El viento será del este flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues más tiempo tenemos para comentar las noticias, así que hoy no vamos a ir excesivamente deprisa, que algunas veces me dicen nuestros queridos oyentes: chicos, se te pone a ti la quinta y no para, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a intentar ir despacito para que las noticias que tenemos que comentarles les queden lo suficientemente claras. Bueno, pues empezamos por comentarles que Canarias es la región de la Unión Europea que posee la hectárea cultivable más cara para esto del sector primario. El precio medio de la hectárea de tierra cultivable en toda el archipiélago canario tiene una media de 120.477 euros. Estos datos son referidos al año 2021. Saben que el Instituto Nacional de Estadística y casi todos los institutos que se dedican a recopilar datos, pues van casi un año por detrás, ¿no?, para tener bien contrastadas las cifras. Bueno, pues Canarias es la hectárea más cara de todos los países de la Unión Europea, la zona de la Unión Europea que más caro sale cultivar, con lo cual habrá que replantearse en cómo vamos a potenciar la sostenibilidad de estas islas si no sale tan caro producir sector primario, producir alimentos y ganadería. Bueno, pues los datos vienen de la Unión Europea, del Eurostat, que es la Oficina Estadística Comunitaria, y los publicó ayer, en el día de ayer. Precios para que tengan una referencia de la competencia. Pues miren, en Croacia, que es el territorio nacional de hectárea media más barata, les cuesta 3.661, repito, contra los 120.000, más de 120.000 que nos cuestan en Canarias. El país de Europa que más caro le sale producir alimento por hectárea es Luxemburgo, con 47.290 de media nacional. Y en España el coste medio, y recuerden que en Canarias son 120.000, el coste medio del territorio nacional es 12.900. Esto nos debería hacer reflexionar si realmente necesitamos tener muchísimas hectáreas cultivadas o buscar el equilibrio. Además, recuerdo, esta mañana recordaba a Elena Artiles cómo nos lo decía, ¿no? La sostenibilidad no es forzar a ser autosuficientes en cada territorio. La globalización tiene sus cosas buenas. Lo que está claro es que no podemos ser punteros ni competitivos en la producción de alimentos con estos costes, con este coste. ¿Y por qué estos costes? Pues porque aquí la mecanización es prácticamente imposible, el territorio es muy limitado, la orografía no acompaña y el coste del agua no es nada barato. Aparte de que existe escasez de mano de obra, ya que no hay mucha tradición ni muchos cultivos donde absorber mano de obra. Pues nada, ya saben ustedes que estos datos deberán de indicarle a nuestros gobernantes que habrá que pensar y repensar qué hacer con el sector primario en Canarias. Bueno, una buena noticia es que la industria audiovisual se consolida en Canarias. Conocemos los datos de la isla de enfrente, de Gran Canaria, a través del Cabildo, donde nos informan que se han invertido más de 100 millones de euros en el pasado año. 58 producciones audiovisuales, más de 90 producciones publicitarias y se han generado no 9.000 empleos, sino 9.000 contrataciones temporales, lo que genera un PIB incrementado en este sector bastante interesante. Todavía no tenemos los datos de Tenerife, pero se esperan o se prevén que sean aún mejores que lo de la isla vecina. Sin embargo, la inversión hotelera en Canarias supera todavía. Inversión hotelera en Canarias en reformas, supera la inversión en audiovisual. 267 millones para reformar durante el año 2022 la planta hotelera del archipiélago canario. Nuestra comunidad es la segunda en este tipo de inversiones en el territorio nacional, solamente por detrás de los complejos hoteleros de Baleares. Entre todos, la inversión se ha incrementado en un 16% durante el año 22. Otro dato también y otra noticia también importante y positiva. Las renovables en Canarias ya superan el 20% de las necesidades energéticas. Todo esto sin contemplar todavía las inversiones importantísimas que se van a desarrollar en los próximos años al amparo de la nueva ley de cambio climático y las inversiones estatales como por ejemplo la de Chira Soria, y a lo mejor probablemente también se vaya a incorporar a esta la gran inversión que está prevista en el Valle de Güímar. Bueno, pues también es una de las más importantes en crecimiento de las energías renovables, con nuevas plantas de generación eléctrica fotovoltaica y solar, que ha posibilitado que se pase de tan solo 10 años del 6,65% de las necesidades energéticas al 20%. Y lo más interesante es que la evolución es positiva y va a más año tras año. E insisto que tras la aprobación de la ley de cambio climático, todo esto se acelerará. Esperemos que también sea fuente de trabajo, ya que la ejecución de estas obras sí necesita mano de obra. Después ya el mantenimiento muchísimo menos. Bueno, pues otra noticia positiva. Yo es que hoy me he puesto con esto de la lotería a buscar noticias positivas y las estamos dando las primeras. Se termina la entrega de viviendas provisionales para los afectados de la erupción de La Palma. Esta entrega, que ya hemos comentado que ha sido bastante defectuosa, la solución que se ha dado no ha sido ni rápida, ni positiva, ni buena. Pero bueno, se entregaron las últimas 41 viviendas modulares tipo contenedor en el municipio de Los Llanos, con la presencia de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, doña Maribel Santana, y de la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, doña Noelia García. Y además recuerdan que este alojamiento es provisional, con un contrato de 3 años prorrogable a 5. Lo único quizás malo que habría que puntualizar es que han pasado 15 meses y personas desalojadas durante 15 meses. Las opiniones de los beneficiarios de estas viviendas pues son diversas. Se pueden recoger también gente que está contenta, que por fin tienen un sitio donde meter a su familia. No todas las opiniones son malas, aunque realmente se ha tardado mucho en esta solución, que insiste que son provisionales y que es un parche para 3 y 5 años, tiempo suficiente para que se reestructure la isla de La Palma. Ya va siendo hora. Pero bueno, la noticia no es mala, con lo cual vamos a quedarnos aquí. El gobierno empieza a replegar la red, el gobierno de España, la red que había desplegado en Canarias para la acogida de inmigrantes venidos por la ruta atlántica. tras el desplome de los datos de llegada en pateras en los últimos tiempos. La verdad es que en los últimos 6 meses la reducción ha sido sustancial y confiemos en que esto sea así. Desde luego los datos son los que son y son inapelables. De todas maneras, hoy, en el día de hoy, se han incorporado al número de inmigrantes que tenemos que atender aquí en Canarias 77 nuevas personas que han sido salvadas o recogidas en del mar por salvamento marítimo. Confiemos en que el problema vaya a decir adiós. Pero también hay que recordarles que el gobierno de España nos mandó 50 millones a la comunidad autónoma para atender estas necesidades, con lo cual es lógico que las medidas de urgencia que se desplegaron en momentos de gran crisis pues se vayan recogiendo. ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Pues tenemos 4.039 plazas para atender a inmigrantes ilegales. Se planean cerrar durante el año 2023 algo más del 15%. Y ya digo, en base a que llevamos 6 meses con datos donde se va reduciendo el número de inmigrantes que llegan a las costas canarias. Vueling devolverá al Estado 459.000 euros por irregularidades en el descuento de residentes. La compañía aérea, que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia, no de Canarias, sino de Madrid, a devolver al Estado casi 500.000 de euros, había producido descuentos fraudulentos durante el año 2013. La justicia en este país es lenta para todos, hasta para Vueling. En año 2013 se ha justificado, se ha demostrado que el 14% de las bonificaciones eran fraudulentas. Esta noticia la traigo aquí porque aparte es poco significativa, 500.000 de euros, pues miren ustedes, para las arcas del Estado es poco, ¿no? Pero lo importante es que hay una lupa puesta sobre cómo las compañías aéreas aplican los descuentos de residentes y sobre todo, que es lo más importante, y que no encuentran la solución, o por lo menos eso nos decían en semanas pasadas, no encuentran la solución en cómo controlar los incrementos desmedidos y desproporcionados de los precios de los billetes para conectar a Canarias con la península ibérica. El puerto de Granadilla recibirá más de 600 millones de inversión pública. ¿Con qué objeto? Pues básicamente destinada a instalaciones de energía eólica offshore. Es bueno. Sería mejor que la autoridad portuaria empezara a llenar de contenido el puerto de Granadilla, que llevamos años esperándolo, ¿no? Pero bueno, todo se andará poquito a poco, paso a paso. Y esto sin duda es una buena noticia, que inversiones privadas se vayan centrando en la instalación de plantas de producción de energía, de energías limpias, en el muelle de Granadilla. Yo digo muelle todavía porque puerto me sabe demasiado grande. Bueno, seguimos para adelante. El gobierno de Canarias, y otra buena noticia, recibirá 5 millones del Estado español para mejorar el acceso al puerto de Los Cristianos. Tras el cierre del proyecto de Fonsalía, hay que intentar mejorar la salida de los barcos, o la salida de los coches de los barcos que llegan al puerto de Los Cristianos. El proyecto data de 2018. Cuatro años. Y el objetivo es mejorar la conectividad del muelle de Los Cristianos con la Tenerife 1, con la autopista del sur. Con el objetivo de establecer dos carriles en sentido salida y que al menos uno de ellos no tenga ningún tipo de cesión de paso en los nudos que se vaya encontrando en su devenir. Bueno, pues esperemos que con 5 millones de euros sea suficiente como para acometer una obra de esta envergadura y que además se han tardado desde el 2018 hasta hoy en aprobar este proyecto y cofinanciarlo, porque no creo que con 5 millones se pueda hacer esa obra, que se agilice lo máximo posible para solucionar los atascos que se producen para aquellos que viajamos a La Gomera, al Hierro e incluso a La Palma. Coalición Canaria ve insostenible la situación del ITER y hace una declaración preguntándose si Arriaga ha sido cesado. El Grupo Nacionalista del Cabildo ha calificado la situación del ITER como de insostenible por la deficiente gestión, ellos llaman de pésima gestión, mala gestión, del presidente Pedro Martín y del vicepresidente Enrique Arriaga, que si no tengo mal recuerdo es el máximo responsable de este organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Se ha solicitado por parte de Coalición Canaria un pleno extraordinario para que se informe sobre las pérdidas millonarias que se han producido en los últimos ejercicios tras la paralización en agosto de este año de los parques de Areté y La Roca, por un total de 16,8 megavatios de potencia. La verdad es que el ITER era un buque insignia, y digo era porque últimamente no está en sus mejores momentos y alguna responsabilidad tendrán. Por lo menos que den explicaciones de por qué se paralizan proyectos millonarios, estará ya bien. A lo mejor algo tiene que ver que estos proyectos eran de la época anterior, de la época de don Carlos Alonso. Esperemos las explicaciones que dan a la reclamación que hace Coalición Canaria. Pero la situación del ITER no sé si es insostenible, pero desde luego no es la mejor de los últimos años. Bueno, pues seguimos. El Cabildo de Tenerife va a licitar en el mes de febrero, ya en periodo preelectoral, la remodelación de la plaza de la patrona de Candelaria, que está en el municipio de Candelaria. Yo creo que es uno de las infraestructuras que más utilizan todos los tinerfeños. El valor de la obra, 19 millones de euros. Una buena cantidad. Y también el Cabildo de Tenerife aprueba el Plan de Voluntariado Ambiental, un documento estratégico que para la planificación de las actuaciones voluntarias en materia de medio ambiente es fundamental y crucial. Son medidas participativas promovidas por el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, dirigido por el consejero portuense don Javier Rodríguez Medina, que además ya ahora es el portavoz del grupo del Cabildo de Tenerife del Partido Socialista Obrero Español. Creo que vamos a dejarlo aquí porque casi todas las noticias que les he dado hoy son buenas en el ámbito insular y tampoco vamos a generar polémica, que nos vamos acercando al fin de año y a la Navidad, y es bueno que vayamos con este espíritu navideño. Vámonos al ámbito nacional, y aquí sí es complicadísimo intentar extraer noticias buenas porque es difícil, ¿no? Porque la situación es la que es y no nos podemos engañar. Bueno, pero empecemos por lo más importante del día de hoy, el sorteo de Navidad. Y otra buena noticia es que ya tenemos un ganador. Pues el ganador se llama Estado Español, porque aparte de haber recaudado 3.600 millones de euros vendiendo billetes de lotería, décimo de las series, porque de cada numerito de eso hay un montón de billetitos. Bueno, pues 3.600 millones de recaudación, aunque van a invertir 2.500 y pico, no sé si son 2.520, más de 2.500 millones en premio. Pero ya saben ustedes que el que siempre le toca es el Estado, que de los 2.500 millones, el 20% vuelve. Vuelve a sus arcas. Entonces yo no sé para qué los pagan. Pero bueno, es gracioso porque te hace la sensación que te han tocado más dinero, ¿no? No te tocan 400.000 si te toca el gordo, te tocan 320.000 porque el 20% se lo lleva Hacienda, que además es el que te ha comprado, el que te ha vendido el billete. Esto es un poco como de loco, ¿no? Te doy para quitarte. Bueno, pero bueno, lo bueno es que en las arcas españolas, en las arcas de todos nosotros, en la recaudación, sin habernos dado cuenta, vamos a meter más de 1.000 millones de euros voluntariamente comprando billetitos de lotería. Igual, este es el modo de recaudar más fácil que tiene el Estado. Lo inventó Carlos III hace ya un montón de años y es una fuente de ingresos bastante importante para todos nosotros. Así que lo primero es que la lotería es solidaria porque recaudamos para el bien común de todos. O le damos 1.000 millones a los que nos gobiernan. Uf, qué miedo, se los damos a los que nos gobiernan. Bueno, se los damos. Seguimos. De nuevo el numerito mágico de 6, 5. Y dicen, oye, hay falta uno, ¿no? Si es que hay uno, un hermano de otro hermano que no vota porque uno de los candidatos es su hermano y entonces tiene a bien abstenerse, ¿no? Porque son 12 los miembros del Tribunal Constitucional, que puede haber empate y bueno, ya saben ustedes, ¿no? Pero bueno, el resultado de la votación ha sido 6-5, como fue antes de ayer. ¿Y para qué han votado ahora? Pues para el recurso que el Senado ha presentado, ya es el tercero que presenta la Fiscalía, el Congreso y ahora el Senado, para intentar eliminar la paralización o la extracción de la reforma del Código Penal de las dos modificaciones de las leyes orgánicas. Ya no nos vamos a extender mucho en este tema porque ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero la noticia es que nuevamente el Tribunal Constitucional, la alta hora de la noche, le dice al Senado lo que tiene que votar o lo que puede votar. Insisto, no entrando en el fondo, ya llegará el fondo. Estos son medidas cautelarísimas. Medidas cautelares, pero en grado superlativo. Y tan rápidas que son, ¿no? Y lo que les está diciendo, simple y llanamente, es: no insistan. Las leyes orgánicas tienen un procedimiento para modificarse. Y no es este que están ustedes utilizando. Lo han apretado el tornillo, han apretado la tuerca de la legalidad, pero es que la han pasado. Simplemente están diciendo eso. Podemos usar esto para herramienta política o lo que quieran, como lo están haciendo ambas dos formaciones, bueno, todo el arco parlamentario, pero fundamentalmente el PP y el PSOE, para distorsionar la realidad y generar tensión en la población. Yo creo que es más simple. Simplemente no le están diciendo, no pueden ustedes legislar, no pueden hablar. No, están diciendo, háganlo bien. Podemos decir ahora lo que queramos sobre el Tribunal Constitucional, sobre su composición. Es que todos tienen parte de razón. Aquí no hay nadie que esté exenta de razón. Pero el fin que persiguen es el que es espurio. Porque no quieren mejorar la situación. Quieren utilizar esto como herramienta o como arma arrojadiza. cosa que a mí no me gusta personalmente. En el Senado lo que sí se va a hacer hoy es votar la reforma del Código Penal, la sedición, la malversación y la reparación mal reparada de la ley del sí, solo es sí. Ya lo hemos comentado también aquí, que simplemente en los preámbulos, no en la normativa, no en el articulado. Con lo cual va a seguir pasando lo que está pasando desde que se aprobó esta ley. Y es que se van a reducir las penas a las personas que hayan sido condenadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Y lo peor, que los que sigan delinquiendo les será de aplicación, con lo cual las penas serán inferiores a las que había antes de la entrada en vigor de esta ley, que teóricamente y que la intención era proteger a la víctima y no a los verdugos. Como así está siendo, por desgracia, para todas las víctimas. Seguimos, porque la actividad parlamentaria sigue, a pesar de todo el ruido de sables y de todos los ruidos que quieran ustedes escuchar, que hay mucho, la actividad legislativa sigue estando, ¿no? ¿Y qué va a pasar hoy en el Congreso, mientras que en el Senado se vota la sedición, la malversación y el sí solo es sí, o la modificación del sí solo es sí? Pues que en el Congreso de Diputados se van a votar dos leyes. ¿Importantes las dos? Sí, muy importante. Una más que otra, quizá. Pero bueno, cada uno que crea la importancia o le dé la importancia que tiene cada cosa. Se va a aprobar definitivamente la ley trans. La ley trans, tal y como fue concebida en el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, que es lo mismo que decir, redactada por las ministras de Unidas Podemos. Con el contenido que yo creo que todo el mundo conoce, y tras el ruido también que se produjo, la queja que se produjo del movimiento feminista socialista con respecto al contenido. Quizás lo más complicado es que pueda una persona de 14 años iniciar la transición de sexo, de género, sin contar con las preceptivas, o hasta ahora preceptivas, autorizaciones judiciales al ser menores de edad. En este país ya saben ustedes que no se puede votar hasta los 18 años, no se puede conducir un coche hasta los 18 años. Necesitas el permiso de tus padres para ir a una excursión al Teide hasta los 18 años. Necesitas la autorización de tus padres para salir del instituto hasta los 18 años. Pero a partir del día de hoy, a partir de los 14, puedes castrarte o quitarte las tetas por una situación que yo creo que una persona de 14 años no está suficientemente madura para tomar una decisión irreversible. Y encima, sin que nadie te ayude a esa transición. Bueno, eso va a ser aprobado hoy. No sé si después la derogarán o la quitarán o qué pasará. Pero bueno, eso es el avance progresista que este gobierno nos ofrece a todos los ciudadanos. Bienvenido sea, si es para bien. Yo opino que deberían haberlo pensado un poquito mejor. Y no es negar que la comunidad trans necesita una legislación que ampare sus derechos, pero que ampare en el buen sentido, que proteja, que ayuda. Que se gaste recursos en que a una persona de 12, 13, 14 años que tenga inquietudes, se le ayude, pero no se le fuerce, no se le posibilite cometer un error, no se le acompañe en la comisión, en un posible error. Hay que medir tres veces y cortar una. Eso decía mi padre. Bueno, también aprueban hoy la nueva ley de universidades, porque nos preguntamos quién es el ministro de universidades, ¿no? Pues durante estos 3 años y medio de mandato de legislatura ha habido un movimiento, una mesa de trabajo mejorando la ley de universidades. Primero el señor Castel y después el señor Subirat, ambos dos de cercanos a Ada Colau, a la parte de Común Podem. Pues saben ustedes que Unidas Podemos tiene a Belarra y Montero, que son de Podemos, y después Yolanda Díaz, que era de una confluencia gallega, y el ministro de universidades era de en Común Podem, y el de consumo, que existe también, el señor Garzón, el que no le gusta que comamos carne roja y dice que los peos de las vacas son peores que los de los seres humanos. Sobre todo si están en granjas intensivas. Este hombre, de verdad, mejor no hablar de él. Bueno, pues las universidades van a tener una nueva ley y se le entrega el poder absoluto a las comunidades autónomas. Se descentraliza el ya iniciado procedimiento de descentralización de las universidades españolas a las comunidades autónomas. En todos los sentidos, en todas las gestiones administrativas, incluso en 17 modelos diferentes de becas. Con lo cual no tenemos suficiente con que ya la sanidad, la educación, casi la justicia, gracias a Dios, todavía no del todo, pero para camino de también. Pues también las universidades van a ser autónomas absolutamente. Se ha eliminado cualquier alusión a algo que tenga que ver con el territorio nacional, con algo que tenga que ver con la unión del país en el que vivimos, y se ha dejado absolutamente todo de manos de las distintas comunidades autónomas, con lo cual van a tener el sentido de la universalidad de las universidades va cada vez en detrimento de la calidad de la educación. También hay un tema interesante, perdonen, que no lo tengo contrastado, pero ya se lo digo por si alguien tiene curiosidad. Creo que reducen la cualificación de las personas que puedan optar al rectorado de las universidades. Creo, y se lo digo en creo porque no lo tengo completamente contrastado, que no va a hacer falta que el rector de la universidad sea doctor en nada. Creo que van a poder ser, no alumnos, pero sí que cualquier profesor. No sé si llegan a titular, si llegan a catedrático, pero no van a hacer. Bueno, catedrático tiene que ser doctor. No sé a qué nivel, pero reducen las exigencias, como es habitual para la democratización de las instituciones, ¿no? Pero vamos, que sería curioso, voy a seguir buscándolo, porque no he tenido tiempo de contrastar eso. Voy a seguir buscando cuál es la cualificación, la exigencia docente que tiene una persona para optar a ser rector de una universidad en España a partir de que entre en vigor esta ley, que ya digo que tiene la tendencia populista de democratizar las instituciones. Y bueno, la universidad popular, ya saben ustedes, aquí en el puerto hay una, ¿no? No sé la cualificación de los títulos que se obtienen ahí, pero de luego la universidad debe ser un centro de la cultura, de la enseñanza, de la docencia de élite, de la mayor calidad posible. Y no sé si una persona que no tenga el top de la formación puede regir los designios de las universidades. Bueno, me he extendido mucho, pero es que me llama mucho la atención, porque esto es lo que va a hacer los dos ministros, Castel y Subirat, es esta ley que se va a aprobar. Es decir, pero ustedes han oído hablar de ella, ¿verdad que no? Bueno, pues ya hoy les he contado a ustedes algo. Discúlpenme que no sea capaz de darle el dato de cuáles son las exigencias para ser rector después de la aprobación de esta ley en el territorio español. Bueno, pues seguimos, porque el último cara a cara que se produjo en la tarde de ayer en el Senado entre Feijóo y Sánchez no aportó nada bueno ni nada malo. No aportó, en mi opinión, no aportó nada, más que descalificaciones y bueno, pues podríamos hacer una selección de frases gloriosas, ¿no? Lo bueno es, y yo siempre buscando hoy la parte positiva, es que ya no hablaron de golpe de Estado, gracias a Dios, ni uno ni otro, ¿no? Pero sí de degradar la democracia, de degradar las instituciones, de incumplir la Constitución. No la incumples tú, no la incumplo yo, la incumple tú. Ya digo que al menos no hablaron de golpe de Estado, pero sí de amordazar el Parlamento, de la falta de legitimidad de un gobierno, de la falta de legitimidad de las instituciones, de la politización del Poder Judicial. Bueno, texto mare magnum, que lo que hace es desacreditarnos como democracia, y somos muchísimo más sólidas que lo que están demostrando nuestros representantes. Feijóo vuelve a pedirle elecciones en el Senado también al señor Sánchez, cosa que se va a convertir en un clásico inhabitual desde hoy o desde hace ya un par de semanas en adelante, hasta que se convoquen elecciones. No creo yo que el señor Sánchez, hace algunos meses me cabía la duda, pero yo creo que no hay ninguna posibilidad, prácticamente ninguna posibilidad, de que se adelante, con lo cual será a finales del año que viene, y si me apuran, hasta en el año 2024, porque le cabe la posibilidad de extender la legislatura hasta esa fecha. Bueno, pues seguimos, porque otra noticia buena que les voy a comentar. Hoy se produce el precio de la luz más bajo de todo el año 2022, 52 euros, precio por el que las calles se llenaron de gente en la época de Mariano Rajoy, cuando llegamos a 52 euros. Pues hoy celebramos que hemos llegado, pero bajando, a 52 euros. También gracias al tope del gas, a la excepción ibérica, porque si no existiera esa excepción ibérica, en vez de 52 estaríamos pagando 132. Y también a la gran cantidad de instalaciones de energía renovable que ya tenemos en este país y que sigue creciendo, permiten que hoy tengamos un precio muchísimo más aceptable que el resto de Europa, porque están a niveles de 250, incluso más, en otros países de la Unión. También los combustibles siguen a la baja. Hoy se produce el precio más barato que se producía en la misma fecha de hoy hace un año, es decir, que ya estamos anunciando claramente que la bonificación de los 20 céntimos caducará el próximo día 31 de diciembre, casi con total seguridad. Ya ha habido, Nadia Calviño ha ido adelantando que a lo mejor se lo dejamos a algunos sectores. Ya veremos cómo lo hacen, ni una sola palabra, ni a una semana vista prácticamente. No sabemos qué es lo que va a pasar el día 1 de diciembre, ni los usuarios ni los que tienen que vender la gasolina y el gasoil. Así que digamos adiós, vayamos diciendo adiós a los 20 céntimos, aunque no le podemos decir adiós al incremento de precio, porque baja la luz, baja el combustible, pero ustedes se dieron cuenta cómo subieron los artículos de primera necesidad en los supermercados cuando todo esto iba al alza, ¿no? ¿Están viendo ustedes que baje a la vez que está bajando los causadores o los causantes de que se incrementaran hace 8 o 10 meses? ¿Verdad que no? Ya la veníamos sabiendo, ¿no? Es decir, los precios para arriba van a una velocidad, pero para abajo van a otra en el caso de que baje. Noticias significativas. Bueno, yo se las voy a contar, porque además lo ponen en periódicos. Creo que esto viene en El Mundo. La UCO acredita que el tesorero del Partido Socialista Obrero Español de Valencia amañó contratos en la época de Ximo Puig. Esto viene a sumarse a otra información que también aporta el periódico El Mundo y que comparten otros medios digitales, que en las adjudicaciones de desaladoras y depuradoras había también un pellizquito importante para el Partido Socialista Obrero Español. Esto no va a trascender como la Gürtel, ya se lo digo yo, pero el mecanismo es algo parecido, ¿eh? Algo parecido. Que la corrupción está extendida en este país es una realidad, es decir, no es exclusiva del Partido Popular. Pasa que es que no es lo mismo a nivel de medio cómo se publicitan unas y otras, ¿no? Pero hay que atacar la corrupción y, desde luego, con lo que se va a aprobar hoy en el Senado, no creo que vayamos en la dirección correcta. ¿El salario mínimo interprofesional va a subir el año que viene? Seguro que sí. La COE no asistió ayer a la reunión, porque ya lo había anunciado, pero mandó una carta diciendo que su propuesta son llegar a los 1.040 euros, un 4% de incremento, frente a los 1.082 que propone el Ministerio y los 1.100 que propone la UGT, los sindicatos. Veremos en lo que queda, pero la realidad es que se va a subir el salario mínimo interprofesional y que la tendencia tiene que ser, lo hemos dicho ya en días anteriores, llegar al 60% del salario medio, que yo creo que es una medida de cohesión social que no debería ser cuestionada por nadie, o por lo menos la Unión Europea lo tiene como recomendación a todos sus países miembros. Y lo último que hemos dejado para hoy, porque yo creo que es una noticia que va a tener un recorrido muy importante, creo haberla visto en la portada del periódico El País, también con otra exposición en el periódico El Mundo, y también creo que la he visto en La Razón. Pero bueno, la noticia es que se abre un melón importantísimo para el futuro de este país, por lo menos en lo que a mí, en mi opinión, respecta. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la ley de la función pública. En quien sea fiel seguidor de este programa sabe que yo he hecho siempre mención a que esto es clave para el futuro de este país. Bueno, veremos a ver en los términos que se desarrolla este anteproyecto y qué van a proponerle a las Cortes Generales, al Parlamento Nacional. Pero de momento ya se habla de lo que los funcionarios podrían disminuir su sueldo e incluso ser apartados de su cargo tras una evaluación. El problema estará siempre en qué es esa evaluación, porque unos piensan que esto es muy bueno para mejorar la tensión profesional y la tensión laboral de las personas que tengan en una posición, que no tengan una plaza para siempre, cosa que yo creo que hay que abrir ese melón y hablar de ese tema. Pero claro, también, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién va a evaluar? ¿Y en qué concepto? ¿Van a evaluar los conocimientos, la eficiencia, la empatía con el público al que atienden, el nivel de conocimiento, la rentabilidad de su puesto de trabajo, la eficiencia, o van a evaluar la afinidad a quien gobierne en ese momento? Ese es el gran problema y, desde luego, las garantías hay que tenerlas claras antes de meter manos. Pero bueno, me parece buena noticia, y por eso la traímos aquí hoy, que se abra el melón de la reforma de la ley de función pública, que, de verdad, esa sí que es antigua. Y para acabar, vamos a darle un repasito a lo que pasa en el mundo, que ya saben ustedes que no es mucho y esto es difícilmente de ponerlo en valor. Y bueno, pero bueno, Zelensky ha ido a Estados Unidos y se lleva a los patrios debajo del brazo. 2.000 millones de euros, de dólares, perdón, más de ayuda de Estados Unidos a Ucrania, y ya van 45.000 millones. Reunión conjunta a las dos cámaras y de posterior reunión con el señor Biden, que le garantiza al señor Zelensky que no los va a abandonar, que va a estar con él con un apoyo incondicional. Y ya le digo que la gran reclamación de los últimos tiempos, los misiles Patriots, que van a proteger las instalaciones energéticas y las instalaciones civiles de los ataques con drones y de los ataques del ejército ruso. Buena noticia para Ucrania y no tan buena para Rusia. Pero de todas maneras, Putin ya avisa que no va a tener límites de gasto para la guerra de Ucrania. Y además informa de que va a potenciar las inversiones en armas nucleares como garantía de protección a las posibles agresiones de las potencias occidentales, a las que culpa de la guerra de Ucrania. La desfachatez de este señor, pues ya saben, no tiene límites, ¿no? Pero bueno, él está ahí, don RQR, bombardeando a civiles y ocasionando una crisis internacional. Y además avisando de que va a seguir. Otras cositas. En Israel sí que tienen un problema institucional y sí que tienen un problema de crisis porque, bueno, tras varios meses Netanyahu ya anuncia que tiene un gobierno, pero no vean ustedes el gobierno. 5 partidos lo van a conformar, 2 ultraortodoxos religiosos, judíos, 2 de ultraderecha, así que veremos a ver. Hay problemas con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial también está diciendo que a ver qué pasa, pero bueno, llevan 5 años de crisis institucional. Poca repercusión para lo grande, que es el problema que tienen los israelitas. Pero ahí sigue. Otro tema que tampoco es agradable, pero hay que comentarlo, es que la Organización Mundial de la Salud advierte su preocupación por la evolución de la COVID en China. No parece que se vaya a extender los problemas sanitarios de China al resto del mundo, puesto que allí tienen problemas propios que no son extrapolables, como son la calidad de la sanidad, la calidad de sus vacunas, bueno, otras cosas que en Occidente, gracias a Dios, no vienen pasando. Y para acabar, una noticia que no deja de ser triste, pero a mí me ha causado muchísima preocupación, porque no tiene fácil arreglo. Pelé, con 82 años, se ha agravado. Tiene un cáncer de colon hace algún tiempo y empieza a tener problemas renales y de corazón. Con lo cual, esperemos que se pueda recuperar, pero con 82 años y con estos problemas, mucho me temo que es el principio del fin del que para mí es el mejor futbolista de todos los tiempos. Y lo digo ahora que Messi está de moda, porque quien haya visto jugar a Pelé sabe que eso era de otra galaxia. Bueno, pues vamos a parar aquí, vamos a tomar un poquito de respiro, vamos a darles unos consejos publicitarios y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy.
Gente Radio, en Navidad.
Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, don Rafael de Saja, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, muy bien, pues mira, estoy frente al televisor con el sonido apagado y viendo cómo caen las bolitas de la suerte.
Yo tengo aquí las activaciones de esta porque tengo una hojita de este año llevo más lotería que ningún año, 2, 4, 6,
ya,
pues
yo no este sé. Año el que menos.
¿El
yo
que menos?
Este año el que menos.
Pues yo no sé si porque voy a desayunar a sitios diferentes y cada vez que veo un numerito digo, bueno, ya.
Claro,
no, esto
claro.
No puede ser tal. Aquí he venido a tomarme un café, tienen un numerito y no me puedo enterar. Pues hemos juntado entre mi mujer y yo una cantidad este año, yo a mi cabeza. Yo más que nunca, no llevaba tanto.
Yo creo que es el que menos, ¿no? Justo los números que compartes con la familia, con amigos, en fin, no sé si llega a 4 o 5 números diferentes, ¿sí?
Pues yo mejor me callo, porque voy a contar los 2, 4, 6, 8, 10, 12.
¡Ah, los tienes ahí!
Lo tengo en una página de Word, los números grandes y tal, porque me salen aquí, quinto premio, cuarto premio, todavía no ha salido ninguno, ha empezado hace de ahorita y ahí
sí,
van
nada,
las bolitas.
Sacando bolas un ratito, nada más. Sí, sí.
Bueno, pues nada, a ver si tenemos suerte a alguno de los conocidos, que siempre es alegría para todos.
Y si no, diremos, pero tengo salud.
No, y además tenemos salud, y gracias a Dios, que nos dure muchos años en este momento. Pero fíjate tú que lo más importante de la lotería es que el Estado recauda dinero, ¿eh? Así que todos salimos beneficiados.
Pero escucha, no solo en este sorteo, es
en
que
todos
sorteos semanales, la Bonoloto, el Pepeloto, no, sí, sí. Es una mina, es la factoría probablemente que más dinero neto da, ¿no?
De momento, hoy le vamos a meter dinerito a Hacienda, más de 1.000 millones de euros. Los españoles, voluntariamente y con alegría y con sonrisa en la cara. Es decir, igualito que cuando pagamos IVA o IGIC o pagamos el IRPF, igualito.
Y además, sin distinguir si eres, como dicen ahora, de los ricos o de los excluidos, ¿no? Todos jugamos a la lotería.
Ya te digo yo que los ricos llevan hoja y tú llevas décimo.
Bueno, bien.
Así que cada uno paga en función de sus posibilidades. Esto es más democrático que esto, no hay nada.
Sí, referente a la historia se decía, pero tengo salud. Yo siempre he dicho, oye, pero a uno le puede tocar el gordo y además tener salud.
Digo yo.
No son, que tiene que no ver lo uno con lo otro, ¿no?
No son incompatibles, ¿no?
Pero lo usamos como consuelo.
Pero bueno, hoy estaba yo, fíjate tú, hoy he hecho yo un ejercicio y no me ha ido tan mal, porque esta mañana cuando me levanté digo, hoy, que es el día de la lotería, vamos a intentar solo dar noticias positivas. Y no es posible, ¿no? Pero sí lo he intentado hacer desde un punto de vista positivo. Y no me ha resultado tan difícil. No sé si los oyentes habrán dicho, tío se ha vuelto loco hoy, ¿no?
Pues te felicito porque yo hice un ejercicio de repasar, a ver si digo, hoy empiezo con algo positivo y no he encontrado nada.
Es complicado, sí. Pasa que te pones la gafa violeta, yo es que desde el día que me dijeron, es que tienes que ponerte la gafa violeta, me pongo la gafa del optimismo, ¿no? Entonces lo ve todo distorsionado, pero bueno, se puede.
Lo único que vi así, lo que pasa que no es actual, sino es de unas quincenas lejano, es... que los pantanos están llenando de agua.
Eso es inevitable. Eso no lo he dicho yo hoy.
Pero curiosamente, a lo largo del verano y el otoño, vimos pantanos secos, pantanos secos, pantanos secos. Y ahora, cuando ha llovido, lo único que nos han enseñado son inundaciones. Podrían haber sacado imágenes de pantanos que se llevan, además de las inundaciones, ¿no? Bueno, esto nos indica que la gran noticia es la mala noticia, no la buena noticia.
Es la que se vende, la que compramos los ciudadanos. Nos llama más la atención lo malo que lo bueno. Fíjate, curioso. Claro. Además, fíjate tú, la reflexión que estás haciendo es verdad, que siempre nos venden la noticia desde el punto de vista malo, pero fíjate tú que socialmente, y piénsalo, la gente cuenta más lo malo que lo bueno.
Bueno, es que realmente los medios de comunicación lo que hacen...
No, me refiero a nivel propio, familiar. Tú cuando cuentas las cosas malas antes que las buenas a la gente.
Claro, pero por eso los medios de comunicación que sirven a sus clientes, claro, sirven primero lo malo, ¿no? Yo siempre decía, pues a mis hijas cuando eran pequeñas y ahora a los nietos, que ya no son tan pequeños, les decía, mira, si cuando te acerques a alguien le tienes que decir tres cosas, dile la primera la buena. No, porque cogerá con mejor cuerpo la siguiente. Claro. Primero, dile qué bien te salió el guiso o qué bien, yo qué sé, cualquier cosa buena. Y luego al final le dices, caramba, pero el café tenía mucha azúcar. Pero no, normalmente lo primero que soltamos es lo negativo.
Y aparte de los pantanos que se están llenando, ¿qué, de todo lo que pasa en la actualidad, Rafa, qué es lo que crees que más trascendencia va a tener para el próximo año? Porque mira que hay noticias por aquí enredando la matraca. ¿Qué va a trascender para el año que viene? ¿De qué nos vamos a acordar dentro de 12 meses?
¿De temas positivos?
Busca alguno.
De este año, poquitas cosas, ¿no? Porque tenemos... Para mí lo más grave y más trascendental es la guerra de Ucrania.
Que la hemos cronificado, ¿eh? No hemos olvidado casi de ella.
Sí. No, eso es terrible. Primero que nada, terrible para quienes lo sufren. Porque tú imagínate que vuelves a casa y te la encuentras machacada. Dos cuestiones. Una es donde vives y es tu espacio pues más confortable. Y la otra, donde has echado grandes y grandes esfuerzos, ¿no? El fruto del trabajo, gran parte de ello lo metemos en la casa. Bueno, pues eso les está ocurriendo a miles y miles de ucranianos. Y que además la gran incertidumbre de, ¿y esto cuándo demonios va a terminar?
Difícil de saber.
¿Y cuando termine qué?
Los dramas humanos se van a quedar. Pasa que es que siempre los macronúmeros inundan a las pequeñas cosas, ¿no? Pero lo que acabas de decir, ¿verdad? Hay miles de personas que van a romper
miles,
su vida.
Miles y miles de personas que han perdido su vida, tanto en un lado como en otro, ¿eh? Porque tan humanos son los
ucranianos que los rusos.
Son los rusos. Y el montón de familias que se han separado. Y bueno, yo creo que lo único bueno de esta guerra, y por decir algo, es la solidaridad que se ha despertado. Bueno, incluso aquí en Canarias tenemos familias ucranianas, bueno, medias familias ucranianas, ¿no? Porque normalmente quienes han sido acogidos en toda Europa, además sin ningún distingo, han sido pues mujeres y niños, ¿no? Mujeres y niños. Y fíjate, incluso Polonia históricamente... Polonia y Ucrania históricamente han sido pues enemigos por mil y una y otras razones. Bueno, pues la solidaridad que ha desplegado Polonia hacia el pueblo ucraniano es, vamos, digno de toda alabanza, ¿no?
A pesar de que estaba cuestionado como miembro de la Unión Europea en sus calidades democráticas, ¿no? Sí, ha demostrado su solidaridad con su pueblo vecino.
Sí, ¿no? Sin duda. Bueno, es que, mira, eso de la calidad democrática, yo creo que son resultados de aplicación de criterios muy subjetivos. La solidaridad, sin embargo, la solidaridad es un hecho y está ahí. Y además, al final la solidaridad despliega grandes uniones de amistad que duran toda la vida, ¿no? Que duran toda la vida. Yo creo que es lo único bueno que podemos narrar de ese absurdo, el crimen más absurdo que en la humanidad es la guerra, es algo tremendo.
Bueno, ¿y con qué te quedas de este año que en el entorno tuyo personal? ¿Ha habido alguna evolución positiva?
Porque pues sí, y además yo voy a contar una anécdota que me tiene muy, muy satisfecho. Yo tengo 4 nietos, 2 de ellos ya están en la universidad, y el otro día...
¿Tienen nietos en la universidad?
Sí, claro, 2, un chico y una chica que este año han empezado, ¿no?
Pues a ver si te enteras quién puede ser rector de las universidades, que han cambiado la línea de universidades. Bueno, la van a cambiar hoy, y han creado que han quitado exigencias para ser rector casi todas. Va a poder ser rector cualquiera ya.
Bueno, pues, pero veremos a ver si va a ser conservador o...
Buah, es importante, o, importante, claro, el apellido.
Claro. Pues yo le decía al nieto le decía, digo, qué envidia te tengo. Y se quedó parado. Digo, sí, mira, yo fui a la escuela, fui al instituto, hice los estudios superiores. Y nunca fui, de ningún momento sentí que me divertía. Y sin embargo yo a estos les veo que se divierten, que van a gusto, que... Yo fui, no sé si a ti te pasó algo así, pues porque era lo que había que hacer, porque tenía que prepararme para ser mayor, porque si quería no sé qué, pero para divertirme, no, pues mira, este mayor además está haciendo una materia que es muy, muy creativa, es diseño, ¿no? Uh-huh. Y yo le veo cómo se enfrenta a los trabajos, a los no sé qué, echa horas, pero muchas horas de vida, y está más feliz que una perdiz. Así que, bueno, pues esa es probablemente una de las cuestiones que más huella me ha dejado a lo largo del año. Se ve que soy mayor, ¿eh?
Pues Rafa, ¿te quedas aquí o viajas? Para una
no, no, aquí, además, este año ya en mesa grande con todos, con amigos, con... Y bueno, yo tengo un espacio fuera de casa que es muy agradable, un vasco diría un choco, ¿no? Uh-huh. Donde además cabemos muchos, y bueno, tengo una cocina de leña.
Qué bueno.
La cocina de leña, en fin, vámonos, ahí nos sentamos a la mesa y son horas y horas, porque se hace de todo, primero comer, claro. Entre tanto beber un poquito.
Un español sin comer no celebra, tú sabes.
Y hombre, claro. Y charlar mucho de lo que, bueno, pues quizá es el déficit mayor que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, el déficit mayor que tenemos es el compartir y en hablar y en... Y bueno, pues estos días se prestan a ello, ¿no?
Y tanto que sí. Yo este año he tenido que decidir entre ascendentes o descendentes, ¿no? Es decir, atiendo mis obligaciones de mí para abajo o de mí para arriba. Y he decidido de mí para arriba. Es decir, que vamos a...
Luego nosotros hacemos otra Navidad, entre comillas, porque normalmente siempre después del 10 nos vamos, mi mujer y yo, nos vamos al pueblo donde nacimos y donde aún tenemos familia y hacemos otra celebración. Y bueno, yo creo que es que merece la pena este tipo de encuentros, y que al final lo de menos es lo que tengas en el plato. Sí que hay que tener plato y procurar llenarlo, y lo demás es el compartir y el estar y el además es un momento, la Navidad, en que las 2 o 3 generaciones de cada familia se sientan en la misma mesa a la vez. Ese es otro elemento
importantísimo,
muy importante. Y bueno, recibiremos al nuevo año, que yo te digo, por malo que sea, será mejor que el que cerramos.
Eso esperemos, y que protejamos el ladrillo fundamental que ha construido las sociedades occidentales, que se llama familia, independientemente que el gobierno quiera desmembrarlas o segmentarlas en 16 tipos. Esa es la unidad de un país, de una sociedad. La familia es el ladrillo que construye.
Pero sin ninguna duda, la familia y los amigos con mayúscula, ¿no?
La familia no se elige a los amigos, sí, con lo cual son parte de la familia, ese es mi concepto.
Sí, se meten dentro de la familia, y son esos amigos que los cuentas con los dedos de la mano, pero al que le darías lo que necesitara sin pedirle explicaciones. Yo creo que esa es una definición que hacía mi padre del amigo, ¿no? El amigo es al que le darías cualquier cosa que necesites sin pedirle explicaciones, y que él haría lo mismo contigo.
Pues don Rafael, que busquemos a esos amigos que los hay y los cuidemos.
Sí, sin duda.
Y a la familia que la respetemos y la protejamos de los ataques que algunos pretenden darle. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, don Rafael.
Venga, os oímos en enero. Un abrazo también para ti, que pases estos días maravillosos, y a quienes nos escuchan también, que pasen una feliz Navidad y, si es posible, en familia. Un abrazo.
Pues no podíamos dejar pasar el año 22 sin saludar a mi querido amigo don Antonio Blanco. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, Diego. Lo primero, pedir disculpas por la calidad de mi voz, pero
estamos todos,
como suele ser habitual estas finales de año, siempre tengo problemas de salud, la verdad.
Yo tengo también la garganta para arriba, para abajo, para abajo y para arriba. Todas las mañanas me levanto una manzanillita con miel, a ver si la va mejorando, porque la tengo ahí que a veces se me enronquece aún más de lo que la tengo. Pero la semana pasada echamos de menos, porque es que estamos apretando los dientes para acabar la temporada, repasando con todos los colaboradores, la gran familia de Gente Radio que la habremos construido año tras año. Ya vamos para 20 años, creo, en esta casa, y tenemos más de 20 años y tenemos un equipo de gente, la verdad, envidiable, por otras emisoras que no disponen de la mitad. Y la semana pasada se me escapó Antonio, así que te pido disculpas a ti y a todos nuestros oyentes, pero ya digo, no podíamos dejar pasar el 22 sin saludarte y sin felicitarte las Navidades, aparte de que nos cuentes lo que tú no quieras contar.
Bueno, feliz Navidad a todos, los que nos escuchan, y a José y a ti en concreto. Es lo que tú dices, o sea, la actualidad manda. Y obviamente el mono de radio siempre queda, y no haber estado la semana pasada lo que incentiva es a tener más ánimo esta semana para poder participar y, bueno, dar una opinión sobre, yo te comentaba, sobre una cosa que a mí por lo menos me parece muy delicada, me entristece mucho y además me ensombrece un poco el futuro de esta sociedad que tenemos, y esa crispación, ¿no?, que se está cimentando no solo en toda la masa social, sino también ya hemos pasado al segundo escalón, ¿no?, que es la crispación institucional. Y la verdad es que me entristece tanto que lo que nos hemos dado con tanto cuidado, con tanta negociación, con tanto consenso durante tantos años, en tan poco tiempo se puede estar desmoronando. Y me resulta realmente, pues bueno, para estas fechas que siempre uno se acuerda de quienes no están y se entristece, pues es, digamos, como una pauta para que ese sistema, que, como diría Churchill, no es el ideal, pero sí el menos malo, que es el que tenemos y que nos dimos entre todos, pues la verdad que un poquito de tristeza en este final de año sí me da la situación institucional y social que estamos viviendo en España. Sí.
¿Tendrá arreglo? ¿Tendrá mejora? ¿El año 23 será mejor que el 22 o esto va a ir a peor?
Creo que deberíamos de distinguir dos fases, ¿no?, en el año 23 que nos viene. Creo que una primera parte va a ir a más, o sea, esto va a ir en crecimiento, y depende de los resultados de esas elecciones municipales y autonómicas que, bueno, puedan cambiar un poco la tónica, digamos, el acento, el grito fácil que ahora mismo hay, por un tono más mesurado, más de consenso, más de conciliación, ¿no?, que sobre todo en determinadas opciones políticas entiendo que hay gente que es más de consenso, y un resultado adverso en estas próximas elecciones puede hacer que el segundo semestre del año 23, bueno, volvamos un poquito a esa sensación de consenso que hemos tenido hasta hace, pues, igual dos legislaturas, ¿no?
¿Tú crees que los medios de comunicación están fomentando? Y es una reflexión que hice ayer con no hablando, porque ya no se habla, ya se whatsappea, pues con un compañero. ¿Tú crees que los medios de comunicación tienen un objetivo de volver al bipartidismo? Porque se está viendo en las noticias, está casi transparentándose Vox y se está diluyendo y siendo muy criticado la opción de Podemos, con lo cual se están reforzando las dos posturas que están enfrentadas, PP y PSOE, pero básicamente la actividad de los medios de comunicación se centra en Sánchez y Feijóo. El resto de líderes y el resto de formaciones políticas están diluyendo semana tras semana.
Sí, bueno, yo creo que eso es fruto de esa crispación de la que hablábamos al principio, ¿no? Cuando hay tanta crispación como la que hay actualmente, las posiciones, digamos, que se extreman, ¿no? Y cuando se extreman, solo puede haber dos contendientes, porque si tú metes cuatro contendientes, esa crispación, esa dualidad pierde fuerza, ¿no? Sinceramente que yo siempre he sido, siempre he defendido, ¿no?, una tercera opción. Creo que en este caso, llegado al punto en el que estamos, en el que es tan difícil llegar a consenso, sobre todo en las grandes cosas que importan al país, ¿no? La pequeña cosa que tú puedes pactar con cualquiera y no pasa nada. Pero en las grandes cosas que afectan al país, al futuro del país, creo que sería más fácil, sinceramente, creo que sería más fácil llegar a acuerdos si solo hay dos interlocutores, ¿no? Creo que sí, que los medios de comunicación van por esa línea, y creo que la sociedad, con esta crispación que tenemos, en cuanto afloje un poquito, probablemente a partir de esas elecciones de las que hemos estado hablando, sí se encauce a un bipartidismo, digamos, más tolerante y menos extremado, porque la masa de cada uno de los partidos hegemónicos de España aglutinará esos extremos, tanto por la derecha como por la izquierda, y digamos que se someterán a esas normas de la gente pausada de esos grandes partidos, y no será como hasta ahora, que cuando surge Podemos y llega al gobierno, lo único que hace es que el Partido Socialista se tenga que extremar para evitar que le pase por la izquierda, ¿no? Y lo mismo en el Partido Popular, en el lado de la derecha. Probablemente sea mejor que esas corrientes, ¿no?, de extremismo de derecha y de izquierda se subsuman en el conjunto de la derecha moderada y de la izquierda moderada, para que, bueno, pues este sistema tan deteriorado que hemos dejado en este momento, el 2023, pues ese consenso entre dos y no entre cuatro pueda ser más asequible, ¿no?
¿Qué le pides al 2023? Desde las tripas, pero eso lo pedimos todo, que además salud para nosotros y para todas las personas que queremos, que son cada día más.
Efectivamente. Yo le pediría al 2023 un poco de sentido común, que tanto en España como en lo que es el mundo ahora mismo parece que está tan escaso, ¿no?, ese sentido común. Me gustaría que el 2023 fuera, digamos, un año de transición para volver un poco a la normalidad de las relaciones internacionales, a dejar al margen estas confrontaciones que nos desvelan a cada día, que los grandes poderes mundiales, China, Rusia, Estados Unidos, Europa, empiecen a ser mucho más moderados, que puedan hablar y que nos dejemos las confrontaciones para juegos de mesa, porque la verdad es que las personas de a pie de calle, lo que estamos sufriendo en estos años y en el 2022, yo creo que se ha acentuado con la guerra de Ucrania y ese posicionamiento chino también, por ejemplo, en el Pacífico, que bueno, nos sitúa en una dicotomía económica y social peligrosa para todo el mundo, ¿no? Yo le pido al 2023 un poquito de coherencia y un poquito de sentido común.
Pues yo también me sumo a la petición de mi querido amigo Antonio Blanco. Salud y sentido común. Don Antonio, feliz Navidad. Que el año que viene sea mejor que esto. Y un abrazo muy grande a todos.
Feliz Navidad para todos.
A todos tus seres queridos le mandas un cariñoso abrazo desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, desde Gente Radio y desde las manos de Diego Calvo, tú sabes.
Muchísimas gracias igualmente.
Pues después de compartir con todos ustedes las opiniones moderadas y pausadas de mi amigo Rafael de Saja y de mi amigo Antonio Blanco, vamos a sufrir el tsunami radiofónico que los martes y los jueves nos trae a esta sonda mi querido amigo también, don Javier Abreu. Don Javier, buenos días.
1.000 euros.
¿Ya te tocó?
No, pero como es el sonido de hoy.
Ya verás tú. Llevo toda la mañana con buenas noticias, lo sé. Bueno, es mentira, con buenas noticias no. Con un enfoque positivo de las noticias desagradables que nos vienen acompañando últimamente.
Así entonces que no estás bien hoy, no estás alegre.
Paz y amor y plus al salón. No, sí, estoy alegre. Estoy intentando acabar la temporada con el menor tono de crispación posible. Es que últimamente me venía encendiendo mucho.
Llevo tantos años oyendo eso de la crispación, pues lo he oído yo de chico.
Somos todos parte de ello y entramos en el juego y nos vamos crispando.
Pero de
todos.
Toda la vida, eso, sí. ¿Qué sería de los medios de comunicación sin crispación?
Pues vamos a hacer un ejercicio, ves mi tono conciliador, ¿no? porque
sí,
sé que,
pero ves el
sé
mío que no va por el mismo camino.
Ya lo sé, ya lo ha denunciado, que llega el tsunami radiofónico de Javier Abreu.
Pero este rollo que se han buscado algunos, ¿no? La conciliación, hay que bajar el tono y no sé qué. ¿Cuándo se ha bajado el tono en España?
Hace muchos años.
¿En qué país democrático de lo que nosotros conozcamos en estos momentos de nuestro alrededor está bajado el tono?
No, ahora mismo no, es una situación. Mira lo que está pasando en Israel, que yo esta mañana lo he dicho. Digo, es que aquí nos queremos. Nos
Israel, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos. ¿Dónde se ha bajado el tono?
En Portugal.
¿En qué año no ha habido un tono bronco y alto?
En Portugal están muy bien últimamente, ¿eh? Un pacto de izquierda muy sólido y muy progresista.
Bueno, llevan un año porque terminaron las elecciones y nadie esperaba y sacaron mayoría absoluta, pero hasta entonces estaban con una bronca y hicieron no sé cuántas mociones de censura al gobierno. Sí,
pero llevan un añito muy bueno.
Bueno, pero espérate tú que en breve empezará.
Ya veré, ya veré.
No, pero esto siempre hay bronca en todos lados. Es que ese es el elixir de la vida, de la democracia.
Pero bueno, entre bronca y bronca debería haber un consenso para algo, ¿no? Yo es que la actividad parlamentaria últimamente se limita a quién descalifica más al otro, ¿no? Y además,
eso porque no tienen idea.
Es que ahí está la clave.
No tienen idea. Pero entre la bronca, entre los que no tienen idea, porque cuando no tienes idea te dedicas a buscar bronca, pero hoy se aprueban leyes importantes para nuestro país. Hoy se va a aprobar una ley para un montón de personas en nuestro país tengan nuevos derechos civiles, que es importantísimo, porque hay un montón de gente que no tiene derecho en nuestro país a nada. Y a partir de hoy van a tener un montón de derechos. Por fin, la ley Trump, por ejemplo. La ley de universidades, por ejemplo.
Son dos leyes muy importantes, pero ¿tú crees que están bien redactadas? ¿Que atienden bien las necesidades? ¿Tú crees? ¿No se podía haber hecho mejor?
En líneas generales, sí. Siempre se puede hacer mejor.
¿No hay vacíos y problemas que van a suscitar polémicas con posterioridad
a su aprobación? Sí, pero todas estas leyes, cuando se han iniciado, cuando se inició la ley del aborto, cuando se hizo la ley del matrimonio igualitario y tantas leyes que daban derechos a las personas, España se rompía, la familia se rompe, España está rota, esto es un golpe. Y luego no ha pasado nada, los que se opusieron se han terminado casando con la ley del matrimonio igualitario, los que se opusieron al aborto se han divorciado hasta 5 y 6 veces, y así sucesivamente, y con la ley trans, los que hoy se oponen, mañana se acogerán a ella, muchos de ellos y de ellas.
¿Y tú crees que es prudente que a una persona de 14 años se le permita, sin necesidad de consultarlo con sus progenitores, ni siquiera con un informe psicológico y jurídico, permitirle, en vez de acompañarle, se le permita tomar esa decisión tan pronto en su vida?
¿Qué decisión?
La de hacer la transición, el cambio de género, cosa que se ha hecho ya en Finlandia, en Canadá,
en Gran Bretaña.
Se ha retrocedido en ese tipo de libertades que se considera.
¿En qué parte dice eso?
En el texto que ha salido del Consejo de Gobierno, consensuado entre Unidas Podemos y PSOE.
No es verdad.
Sí, es verdad, Javi. No, se ha modificado eso, ¿eh? 14 años.
A partir de 14 años.
A partir de 14 años.
Con 14 años, con permiso 15, de los progenitores, de sus padres.
Sin informe judicial, sin informe psicológico.
Y claro, es que no tiene por qué haber una tercera persona por medio.
Una persona de 14 años tiene capacidad para tomar
esa
decisión. Si tú tienes
una hija y están en ese proceso, con 14 años, que ya estás en el proceso adulto, comenzando a ser adulto, y tus padres están de acuerdo, ¿cuál es el problema?
¿Tú cuánta gente de 14 años conoces? ¿Convives con alguno ahora o has tenido...?
No, conozco mucha gente que está en ese proceso.
Pero escúchame, ¿en 14 años está madura una persona? ¿Cómo va a tomar esa decisión?
14 años una persona sabe lo que siente en su cuerpo. No lo que va a hacer con su vida en un futuro, pero lo que siente en su cuerpo, sí.
¿Como para tomar la decisión de castrarse o quitarse los pechos?
No, es que nadie está hablando de castrarse. Es que no es una castración. Hombre,
se lo puede hacer sin consentimiento.
Es que es tan bárbara la expresión castración. ¿Quién se va a castrar?
¿Cómo se llama cuando te cortan los testículos? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Hay otro verbo?
Mira, yo he escuchado tantas y tantas barbaridades a lo largo de mi vida. Cuando el matrimonio igualitario, terminaban diciendo, es que se terminaban casando con un perro. ¿Y a ti qué te importa?
No. Yo sé que
era mi respuesta. Sí. Y ahora, hasta a esta expresión que tú acabas de utilizar, no creo que sea correcta, creo que se te ha escapado.
No, pero ¿cuál es?
Castración. ¿Quién se va a castrar?
Pero escúchame, ¿cómo se llama separar los testículos de tu cuerpo?
¿Cómo se llama? Dímelo.
Castrar, ¿no?
¿Por?
Porque es el verbo, yo no conozco otro.
No,
utilizaría un sinónimo. Perfecto.
No. Mira, un niño que se siente niña o una niña que se siente niño...
Con 14
años... No hay castración, hay cambio de género.
una persona encerrada en sí misma, no hay... pero vamos a la,
es que
al
yo
inicio
creo que esto es, un tema muy delicado y a mí me gustaría hablar
contigo. No es delicado.
Sí, es delicado.
Es falso. Es un tema falso.
Para quien está incluso en un proceso
sin valores
de hecho,
y principios.
Javi, si tuvieses alguna persona de 14 años con ese problema, te diría que tratarías con sensibilidad.
¿Qué problema? El problema lo tienes tú.
No.
Sí.
Hombre, si la quiero, sí. Si quiero a esa persona, lo tengo yo también.
El problema lo tienes tú. Primero, porque la persona es persona siempre.
¿Con
lo
14 años como para
tú...
que haga las cosas sola?
No, mira, vamos a ir por partes. Vamos a ir al inicio.
Que yo entiendo todo esto y además lo participo y te pues digo, si lo tengo más cerca de lo que tú te crees.
Si lo entiendes, intenta escucharme para que lo puedas entender mejor. Vamos a ver. ¿Cuándo en este país la sociedad y las autoridades se han ocupado de los niños y niñas trans? Nunca.
Bueno, hay una ley ya, ¿no?
Ningún gobierno, ninguna autoridad.
¿No hay legislación al respecto todavía? ¿Ninguna?
No.
¿Cero hay un vacío
ningún
legal?
Ningún gobierno y ninguna autoridad jamás en el país llamado España y tantos otros se han ocupado jamás de los niños ni de las niñas trans. Nunca. Nunca les preocuparon qué pasaba con esos niños menores. ¿Sabes a lo que estaban abocados la inmensa mayoría de ellos? A la vejación, a la humillación, al ultraje y lo que es peor, a la prostitución muchas de ellos. Jamás ninguna autoridad, ningún político, nadie, absolutamente nadie se ha ocupado de ellos a lo largo de los siglos. Nadie, pero es más, en Canarias tenemos una ley trans.
Ya la tenemos, ¿eh?
Sí, durante estos años que lleva la ley trans funcionando en Canarias, ¿ha habido algún problema? Ni uno.
¿Y antes?
Ni uno. Ahora, lo que pasa es que la ley ahora es nacional. Pero hasta entonces en Canarias ¿ha habido algún problema? No. ¿Quién la votó, la ley trans?
Todos.
¿En el Parlamento de Canarias?
Todos.
Todos. Entonces, ¿por qué lo que votas en Canarias, o en Andalucía, o en Cataluña, o en Valencia, no lo votas al nivel de España? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Porque las leyes autonómicas estaban supeditadas a la ley nacional.
No, mira.
Sí.
Las leyes autonómicas ni estaban supeditadas ni nada. Era algo que no estaba legislado y dentro de sus competencias autonómicas las han hecho. ¿Ha pasado algo en Canarias con la ley trans aprobada por el Parlamento Canario? Nada.
Mira, hay dos cosas que a mí me preocupan excepcionalmente y perdóname
mi
desconocimiento.
Mira,
dos cosas que quiero que tú me aclares. Espérate, pero quiero que tú me aclares.
En mi persona, no en la de otros, en la mía propia, vejaciones, humillaciones y demás por mi condición sexual, porque yo soy gay, ¿vale? Lo he sufrido en carnes propias. Me he estado en el armario un montón de años por culpa de la sociedad que no me aceptaba ni yo mismo tampoco. Llegó un gobierno, como el de Zapatero, quiso hacer una ley para darnos derechos a lo que nos estaban negando la mayoría de la gente y tuve que soportar yo, como muchas otras personas, a miles de personas en las calles diciendo que España se rompía. Ver obispos, curas, al PP y a no sé cuántos recurriendo a esa ley, recogiendo firmas. Y luego he tenido que vivir en mis carnes como aquellos que me insultaban, me humillaban a mí y a millones de personas que son como yo.
Eso es verdad, Javi.
Luego verlos cómo se casan.
Eso es verdad.
Ver a un señor como el presidente del gobierno Rajoy, que recurrió esa ley ante el Tribunal Constitucional y luego, porque estaba en campaña las elecciones generales, acudió al matrimonio de Javier Maroto con un hombre.
Entonces,
¿de qué estamos hablando? ¿De tu derecho, del derecho de tu hijo, de tu familia o del derecho de aquellas personas que queremos vivir libremente con nuestro cuerpo?
Vamos a ver, escúchame una cosa.
Si a ti no te afecta la ley para nada, perjudica la ley para nada, ¿por qué estás en contra de ello?
Yo no estoy en contra, cuidado, yo no estoy en contra de la ley trans. Yo tengo algunas dudas sobre el contenido. Cuidado, a mí me parece
pero el contenido que no te afecta.
Entre comillas, no me afecta.
No, afecta para nada.
No, sí afecta, Javi.
No, ¿en qué te afecta?
Dos cositas, son las dos cositas que yo te quiero preguntar, que son los dos vacíos legales, las dos cosas que a mí me preocupan, cómo se van a desarrollar en el tiempo. Una, que permitan que personas no mayores de edad, que no tengan 18 años, en concreto de 14 a 18 años, incluso podríamos establecer una cifra intermedia, 16, puedan decidir sobre su vida con tan poca trayectoria vital previa. Con 14 años, yo tengo 6
lo
hijos.
Lo han hecho toda la vida y nunca te has preocupado.
Escúchame, no, pero yo puedo hablar de lo que conozco de mi entorno, ¿no? Yo tengo
sí,
6
hijos. Sí, pero yo te digo de la vida en general.
Escúchame.
No de un caso concreto, de la vida en general.
Javier,
estas personas con 14, 15, 16 o 17 años
de lo que las menores que tú estás hablando han hecho de esa vida, los que son Trump, lo han hecho siempre, eso sí, a escondidas y repudiados por la sociedad.
Escúchame.
No ha cambiado nada, solo que ahora la ley les ampara.
Escúchame, y deja a los oyentes que también que a ver si soy capaz de explicar. De 14 a 18 años yo creo que un ser humano no está completamente formado, no es homogénea la evolución de un ser humano. He tenido hijos de 14 años muy maduros, con capacidad de tomar decisiones que otros hijos míos con 14 años, viniendo del mismo padre, la misma madre, no la tenían. Es decir, primero, establecer una fecha para el grado de madurez de la persona me parece absurdo. Yo creo que eso tenía que estar mejor legislado, con un acompañamiento, con un atendimiento por parte del Estado, por un seguimiento, con la total libertad de dejar a la persona que se desarrolle. Pero que no sea preceptivo, no sea necesario ese acompañamiento y que una persona de 14, 15, 16 años, que se considere con suficiente experiencia vital para tomar una decisión tan importante como iniciar la transición de género con un proceso de hormonamiento, con un proceso quirúrgico de transformación de su físico, no voy a utilizar verbos que tú te puedas sentir ofendido, que no es el objetivo. A mí me parece que eso es temerario, que puedes truncar vida y que el Estado está para proteger y para dar libertades, pero dentro de un orden.
¿Pero para proteger cuándo?
Siempre.
¿Cuándo me
siempre
protege el Estado?
Más en edad temprana. Más
¿Cuándo protege el Estado?
Bueno, pues que a mí me parece muy bien la ley trans, pero vamos a proteger, no.
Pero vamos por parte, chico, pero vamos por parte. Ese es un discurso que nada tiene que ver con la realidad.
Bueno,
mira, la realidad es que los chicos de entre 14 y 16 años, o 17, como tú has incluido, tienen relaciones sexuales y no te piden permiso a ti. Lo que no tienen es la información, porque las autoridades o las familias no le han dado la información.
Pero relaciones sexuales no es cambiarse el sexo, Javier, no puedes. Pero no puedes pensar que no puedes decir que una relación sexual es equiparable a una decisión de cambiar el sexo.
Pero ¿tienen o no tienen?
Que sí, muchacho, pero que tiene que ver para que decida ser mujer o hombre.
Entonces, una persona que ya sabe lo que quiere hacer con su cuerpo no tiene derecho a ir pensando
que sí.
Cómo debe de irse transformando.
Tiene derecho, sí, pero el Estado tendrá que proteger de sus propias decisiones. A un niño de 14 años se le deja conducir un coche. ¿Por qué? Por protección. Porque a un niño de 14 años no se le deja votar.
¿A un niño de 14 años le permite tener una moto?
De una cilindrada definida.
Es sí, que, pero le permite.
Pero, Javier, es que el cambio de sexo es una decisión que te condiciona
pero
toda
es que
tu
no
vida.
No van a cambiar de sexo con 14 años, sin porque les dé la gana.
Bueno, porque les dé la gana, no, pero sin consultar y sin necesitar. Y sin necesitar una autorización de
mira,
nadie.
Ir a un colegio y creerte, pensar, sentir que eres Juana y no Juan, tiene un trauma social para ese niño.
Pero no
y
se puede...
entonces en el colegio, en el carnet de identidad, a la hora de viajar, si tú te sientes Juana y no Juan, ¿por qué te tiene que llamar a una autoridad a ti con tu carnet de identidad, llamarte Juan cuando tú te sientes Juana? ¿Por qué esa vejación?
Porque a lo mejor estás en proceso de formación tu personalidad.
Pero ¿y a ti qué te importa en el proceso en el que está esa persona?
¿Cómo que me importa?
Es
que yo quiero que mis hijos sean felices, no que estén
pero
en una montaña de rusa.
Pero no están hablando de tus hijos, están hablando de
bueno,
hijos
pero
de
que hablo de mis hijos, hablo de lo que conozco,
ver,
de mi entorno.
Si
es decir, con 14
mira,
años
si tú,
un niño no está formado
ver,
para
si
tomar
un niño,
una decisión tan grave.
Si tú tienes un niño de 14 años y el niño te escucha hablar a ti, lo que estás opinando, seguramente el niño o la niña no te van a decir nada. Ni van a hacer nada con su cuerpo.
Bueno, pues
porque solo el escucharte, les da pánico.
No, te equivocas.
Si tú tienes una educación en casa,
te equivocas,
donde tú le has enseñado educación y valores, y ese hijo tuyo que tú has engendrado y que tu mujer ha parido, te cuenta lo que está sufriendo, seguramente tú querrás ayudarle. Y eso es lo que hace la ley. Amparar a esos padres y a esas madres que quieren que su hijo y su hija no sufra.
Este debate es buenísimo, Javi, pero tendríamos que... Tienes que venirte un día para acá.
Bueno, pero tienes que cambiar un poco de mentalidad.
Que no. Yo soy más open mind de lo que tú te crees. Pasa que este tema a mí me preocupa bastante porque creo que no está protegiendo a las personas. Las está dando... Es que el exceso de libertad a veces es contraproducente. Y el considerar que una... Porque sí. Es mi opinión, que yo le respeto la tuya, pero
la
tú
opinión
la
de muchos en este país es la siempre la costumbre de meterse en la vida de otros.
Que no.
Esto ha pasado siempre.
Que
escúchame,
no.
Chico.
Es considerar que los padres y madres somos peores que los hijos, que tenemos menos...
Lo hablo en genérico. Mira. Hemos conocido hace unos días que el 47% de los menores en Canarias, de los niños y niñas canarios, están en la pobreza. ¿Alguien ha puesto el grito en el cielo?
Yo sí, pero parece que las administraciones públicas...
Bueno, digo en genérico. No hablo de ti. En genérico. Pasan hambre. Hambre. El 47%. No tienen para ropa, para comida, para gafas, para esto y para lo otro. ¿Has visto a alguien opinando de esos niños en general? Un niño que sea trans, que se sienta trans, que quiera cambiar su vida porque por dentro se siente niño o niña, seguramente en la mayoría de los casos, si tiene aceptación en casa, hará la transición de la mano de su padre y de su madre.
Claro, eso es lo que hay que ayudar a hacer.
Permanecerá en silencio hasta que sea adulto, hasta que tenga recursos económicos para hacerlo, porque además no es barato, no lo es. Permanecerá oculto. En muchos de los casos, lo hará incluso 40 o 50 años la transición. Porque antes no ha tenido la valentía, no ha tenido el apoyo, no ha tenido el respaldo familiar. Y es dramático que un niño o una niña se sienta diferente y le tengan que dejar en el colegio, en casa y dejar en todos lados.
Javi, es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí no se puede ir a políticas de máximo. Es decir, entre el correr y el andar está el trotar. Y yo estoy de acuerdo que hace falta legislar todo este problema. Pero desde un punto de vista coherente.
Entre el correr y el caminar hay una diferencia. Los valores y los principios que estás recibiendo en casa. Si tú en casa...
Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo. Es fundamental.
Sí, vamos a ver.
Pero hay que potenciar eso.
Pero escúchame,
esos valores que se inculcan en casa.
Si tú en casa has recibido valores y principios y tu familia te acepta tal y como eres y te respeta y te ayuda a ti, que no tienes nada que ver con esa familia, ¿qué te importa los derechos de esa persona?
Bueno,
esa es la clave. Porque el que no puede, porque en casa no le aceptan, no se lo permiten, no lo va a hacer. No puede hacerlo.
Don Javier, te tengo que dejar y felicitar.
Durante años esta sociedad... 30 segundos. Yo tengo muchas amigas trans, muchas. Menos de las que quisiera, probablemente. Y he visto cómo su vida, me la cuentan, en gente de 60, de 70 años, de 40, pero sobre todo los de 60, cómo en el franquismo eran apaleadas.
Sí, señor.
Vejadas,
y en la República. En el franquismo y en la República.
Sí, en todo. Pero sobre todo, yo de la República no conozco a nadie.
Ya.
¿Entiendes? Estoy hablando de los que yo conozco.
Pero los que apaleaban en el franquismo los habían apaleado antes en la República.
Pero yo no conozco los de la República, conozco los de ahora.
Pero era un tema generacional.
Con gente de ahora.
Era un tema más generacional de la sociedad que de la ideología política.
Ahora
está mucho mejor.
Porque hoy, en el año 2022... Si no te aceptan en tu casa, tú con 16, 17 o 18, te vas de tu casa. Y mayoritariamente se dedican a la prostitución, porque la sociedad no les quiere, no les acepta, les veja, les humilla. Y esta ley lo que viene es a reconocer esos derechos y a impedir que se les veja y que se les humille. Dentro de unos años, diremos, hombre, aquel 22 de diciembre... Qué bueno
ojalá, para este país. Pero los países que van por delante de nosotros están retrotrayendo esas leyes porque la experiencia no está siendo positiva.
Yo me acuerdo cuando se aprobó la ley del divorcio con el gobierno de... No sé si era Adolfo Suárez o Calvo Sotelo, no me acuerdo ahora. Suárez. Decían, y yo era un niño, y les escuchaba decir, pero ¿cómo se van a divorciar? España se rompe.
Era otra España.
La familia se rompe.
No es extrapolable.
Las mujeres, fundamentalmente las mujeres, eran las que sufrían la historia, porque el marido se iba con otra y dejaba a la mujer en casa sin un duro, sin nada, y con varios chiquillos a cargo.
No nos olvidemos que era delito que una mujer engañara a un hombre y no que un hombre...
No nos olvidemos de eso,
era una España diferente.
Todos aquellos que salieron a las calles en aquellos años a decir que esto no podía ser porque España se rompía,
Javi,
que era el eslogan,
Javi, en ningún país de Europa ni en ningún país del mundo se ha retrotraído una ley como la de las leyes trans que se han aplicado en países.
¿Cómo que no?
En ninguno. La ley del divorcio ha ido siempre hacia adelante. La ley del aborto
La
ley trans en Europa, hay países que ya han retrocedido en libertad.
El primer país del mundo
Te tengo que dejar, que tengo que ir al invitado.
No me dejes
Venga,
con la
pues
última palabra
segundos.
Porque la última
diez,
me toca a mí, que soy diez, el invitado, soy educado.
10 segundos, soy educado, 10 segundos.
Mira,
para ti.
El último país donde se ha retrocedido en derecho se llama Estados Unidos de América, donde el Tribunal Supremo ha tirado abajo la ley del aborto.
y se la han echado
la
atrás,
ha tirado abajo. Y ahora un montón de mujeres se ven obligadas a abandonar su estado y a estar en la clandestinidad como estaban en los años 60. Claro que los derechos hay que defenderlos todos los días. No solo cuando se conquista un derecho va a permanecer para siempre. Estamos amenazados por gente como Vox en este país para la conquista de derechos sociales.
Bueno, pero Vox va a tener poca presentación. ¡Feliz Navidad, don Javier Abreu!
Igualmente, que Dios te bendiga, que falta te hace.
En enero volvemos a hablar, señor Tsunami Radiofónico.
Que Dios lo oiga, Dios.
Un abrazo. Bueno. Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de la primera pausa musical, te quiero recordar que, ya sabes, tienen que probar los desayunos, los brunch y los almuerzos, así como las cenas de Tasca San Sofé, que esta Navidad te ofrece su tarjeta Navibrunch. Consíguela y resérvela en el 922-32-5740 y en sus redes sociales y página web tascasansofé.com. Ya está sonando canción preciosa, My Old María Carey.
Gente Radio.
Bueno, pues gracias a Dios tenemos aquí los pies en el suelo y para ponérnoslo definitivamente a mi amigo Frank Heredia. Buenos días, Frank.
Muy buenos días.
Después no. de lo que llevamos diciendo hoy, que estamos intentando ser positivos y ver las cosas desde el punto de vista mejor que se pueda ver, te traemos aquí para que la gente que está viendo la lotería de Navidad diga, bueno, a ver si me toca la lotería porque...
Es mejor que me traiga el 28 para que me tomen a broma.
No, pues no hay que tomarte a broma porque la verdad es la verdad y de eso se trata. Que lo que diga Frank Heredia no es que vaya a misa, es que lo tiene contrastado. Y sinceramente no vamos a alarmarnos, no vamos a rajarnos las vestiduras ni vamos a tirarnos por un precipicio, pero la participación de hoy de Frank, apúntenla, porque va a llamar a las cosas por su nombre y va a decir las verdades de los parqueros. Y en materia económica, las cosas están como están, y además ya hace un año que él lo viene diciendo, hace más de un año. Pero vamos a intentar hacer una comparativa de cómo estábamos tal día como hoy, el 22 de diciembre del año 21, y cómo estamos hoy. Así como lo que nos puede prever Frank, con su experiencia y con sus datos, para el 23. Y apúntenlo, porque algunos dirán, pero es que están hablando esa gente si nos están contando que todo va maravillosamente, ¿no?
Hombre, yo el 22 de diciembre del 2021 estaba feliz, estaba en casa. Yo creo que fui a San Telmo, alguna cosa así, comparado con ahora. Hombre, la situación, como venimos hablando, se va poquito a poco deteriorando. Yo creo que lo hemos repetido varias veces y lo vamos a seguir comentando. Estamos en una caída controlada y vamos a seguir con este deterioro controlado de la economía. Pueden seguir poniendo parches, pueden seguir poniendo, digamos, alterando datos de todo, de inflación, de lo que sea, de crecimiento, de desempleo y demás. Pero los datos son los datos, son caprichosos y pues mira, yo por lo menos soy bastante curioso y lo suelo seguir al punto y por eso ya he comentado hace tiempo que el tema de los gastos hay que tenerlo muy controlado, el tema de la hipoteca, lo que se pueda hacer, qué se deba hacer, porque lo tengo claro, nadie pensaba que el Euribor iba a estar en estos niveles y aquí está, ayer creo que cerró en el 3.11, el Euribor diario, el mensual creo que está en el 2.89 y ahí seguimos caminito de Belén, caminito del 3 que debería estar a final de año y que lo dábamos
estará,
por hecho.
Y estará además, ¿no?
Altamente probable.
El año pasado teníamos Euribor negativo del menos 0,5, ¿no? Es decir, que hemos sufrido un incremento de más de 3 puntos en 12 meses.
Sí, realmente de 3,5 creo que estaba en menos 0,41. Estamos ahí cerquita ya del 3,5 y la realidad son los datos. Una hipoteca de 100.000 euros son 3.500 euros
de incremento al año.
Al año casi 300 euros mensuales. Yo lo veo en una hipoteca de 100.000 euros porque veo mucha hipoteca y por suerte o por desgracia me dedico mucho a concursos de acreedores, reestructuraciones y demás y lo veo esos niveles ya a menudo y veo que la gente no es consciente de la situación y no es consciente de que el Euribor lo más normal y lo más lógico en economía es que siga subiendo.
Y va a seguir subiendo. Pero los bancos están siendo ágiles a la hora de poder ofrecerle a sus clientes la reconversión de sus hipotecas de tipo de interés variable a fijo, ¿o eso es una quimera?
Hombre, yo con los condicionantes que pone la banca y eso, por suerte o por desgracia, de muchos bancos no me lo suelo creer. Pero es verdad que también depende qué tipo fijo te ponen, qué condiciones y al final que quieras o no una alteración de la hipoteca, sea en notaría, registro y todo eso, conlleva sus 3.000, 4.000 euros.
Que los va a pagar el hipotecado siempre.
Claro,
a pesar de que digan otra cosa. Que
a ti te hacen una modificación hipotecaria y te modifican el tipo de interés y ya estás haciendo una novación hipotecaria. Si encima te lo amplían para pagar los gastos de la notaría, ya son 4.000, 5.000 euros de más. Ellos te van a decir, pues mira, vas a pagar 50 euros más al mes. Pero al fin y al cabo son gastos, más deuda y todo eso. Entonces, bueno, es lo que venimos hablando. Yo, por lo menos, toda mi gente cercana siempre se lo he dicho. Digo, conserven un colchón porque el Euribor va a seguir subiendo y lo vas a ver. Yo tengo claro. Y mucha gente que me ha dicho, pues mira, yo ya he dejado de salir a cenar tal día, yo ya he dejado de darme este capricho y tal. Y es normal, el consumo se va a resentir. Tú ya lo ves en restaurantes. Yo veo restaurantes del puerto y del valle en general porque suelo salir mucho por la noche a correr o a dar un paseillo por ahí. Y los veía cerrados a partir de las 7:00, 8:00 de la noche porque no rentable.
Y eso que la gente sale como si no hubiera un mañana a gastar, ¿eh? Lo poquito o mucho que tengan.
Sí, sí, sí. Mucha gente le gusta ese tema, pero también es verdad que estamos ya batiendo niveles de crédito al consumo y de tarjeta de crédito. Seguimos en esa sintonía ascendente y la gente no entiende que, por suerte o por desgracia, debemos hacer como hacían la mayoría de nuestros padres o nuestras madres, seguir con lo, digamos, gestionar lo que tenemos.
Y ojo con los bancos, porque a mí me ha pasado una cosa, imagino que le habrá pasado a más de uno y más de dos.
¿Te han sonreído?
Que de buenas a primeras me establecen créditos que yo no he pedido. En el sentido de que yo, por ejemplo, tenía una cuenta corriente donde no aceptaba descubierto, donde solamente tenía una tarjeta de débito que iba directamente al saldo. Y este mes pasado, sin yo haberlo solicitado, sin yo haberlo pedido, me aparece un cargo de menos 0,94. ¿Y eso qué? Pues porque me han cobrado unos intereses de un descubierto de 120 euros que mantuve durante dos días. Y yo no había controlado, sinceramente, porque tenía la confianza de que esa cuenta, si pasaba la tarjeta y me decía, pues no hay, ya está, seguimos. Sin yo pedirlo.
Sí, los bancos están alterando las condiciones, digamos, de forma unilateral.
Para dar crédito. Rápidamente, sí, bueno, sin que lo pidas casi.
Y cobrando cuentas, y después cobrando te cobran, claro, de todo. Hombre, lo que hay que tener claro, y además el Banco de España lo tiene reflejado y todo eso, que el banco no puede cobrar un producto suyo, un producto propio, en descubierto. Otra cosa es que te pueda cobrar, por ejemplo, no sé, el recibo de Telefónica, el recibo de Endesa, pero el recibo del propio banco, sea la hipoteca, una tarjeta de crédito, sea un seguro del propio banco, está terminantemente prohibido. Yo, cuando alguna vez me han cobrado algo o me han intentado cobrar algo que no suele ser normal, directamente voy, pido la hoja de reclamaciones del banco, la hoja de reclamaciones de la Consejería de Consumo, y normalmente salgo con todo reintegrado. Pero es lo que te digo, porque
tienes que ir.
Ellos son así, pero es que tú tienes que entender que la banca tiene determinados objetivos. Entonces la banca tiene su objetivo de apertura de cuenta, objetivo de pasivo, objetivo de activo y objetivo de comisiones. Entonces, si a ti te quitan una comisión de 35, 40 euros, a otros se la van a cepillar, porque ellos tienen una bolsa de comisiones. Todos los bancos, directores y sucursales tienen una bolsa de comisiones. Entonces, de hecho, muchas veces cuando alguien pulsa, el sistema no lo permite cargar una hipoteca en descubierto. Tiene que haber alguien en la sucursal que le dé la tecla y cargue todas las hipotecas, créditos, débitos y lo que haya en descubierto. Si no, es absolutamente imposible, porque el Banco de España lo prohíbe. Entonces, cuando llega ahí, dice, ah, habrá sido un error, sí, sí. Habrá sido un tío de Madrid, sí, 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 de Cincinnati. Ha sido alguien de la oficina que lo ha cargado. Pero bueno, es un tema normal. Como digo yo, al final luego todos se van a echar el cortado y se olvidan del tema.
Exactamente.
Tú pagas un euro, pero el otro te ha limpiado 34. Pero bueno, eres feliz y lo conoces.
Pues vamos a hablar un poquito de la inflación, porque yo llevo más de un año diciendo, yo hago la compra en mi casa. Yo no tengo la habilidad que tú tienes, o la... vamos a decir que el cajón tan grande como el que tú tienes.
La mala idea.
Pero yo sigo la compra y tengo mis productos estrellas en distintos supermercados, ¿no? Y llevo diciéndolo, que la cesta de la compra en mi bolsillo, en lo que yo consumo, en lo que es habitual en mi casa, lleva tiempo subiendo y que está por encima del 20%. Es decir, lo que antes compraba yo con 50 euros, ahora está por encima de 60, pero sin lugar a dudas. Compras semanales, que luego ahí dice, compro leche, compro mantequilla, compro... eso contaba 50, ahora cuesta 67, 69... que yo, y me está diciendo que la inflación está de maravilla, que ya estamos casi en el 4%, vamos a llegar al 4%, y en el mercado no me dejo 25-30% más que hace un año.
Realmente, decir, vamos a ser honestos, no tenemos inflación, lo que tenemos es una inflamación. Tenemos una inflamación tremenda y está claro que los datos, hay que ser honestos, no son ni transparentes ni limpios.
Los que nos están aportando desde,
lo que nos están aportando,
desde las instituciones oficiales.
Yo te decía que, por curiosidad, yo guardo recibos de la compra de muchos supermercados y de muchos sitios durante los últimos dos años, pero por curiosidad simplemente, yo tengo calculado que la leche, por ejemplo, ha subido un 35%, el pan de media ha subido un 20%, un 25%, el café ha llegado a subir hasta un 40%, ahora ha bajado un poco, pero la media de producto ronda el 25-30%. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, el Estado, que ahora, digamos, controla el INE, porque tú sabes que aquí cada partido va alterando quién está en el INE, quién está de presidente, el otro, pues el Estado en este caso toma datos que no son, es decir, realmente relevantes. Tú, para sacar el precio...
Se hace trampa jugando al solitario, ¿no?
Hombre, tú para sacar los datos tienes que adoptar, digamos, aquello que la cesta de la compra o digamos, en el consumo es más, digamos, consumido, es más usado por los consumidores. Por ejemplo, es decir, en España tenemos 19 millones de personas que están en el mercado libre eléctrico. Vale. Esas 19 millones de personas este año solo en luz han pagado un 30% más. Solo en luz. en el interanual creo que han pagado un 22% más desde el año pasado este, pero este año se ha pagado un 30% más en el mercado libre, que lo que hace el Estado. En la luz, cuando da el dato del INE, no coge el mercado libre, coge el minoritario, el mercado regulado. El mercado regulado está regulado, por eso no sube, y si quieren lo bajan.
Y regulado por el gobierno, además.
En efecto, pero realmente la luz sigue subiendo, el gas sigue subiendo y todo sigue subiendo, pero ellos cogen el dato ese y lo meten ahí. ¿Para qué? Para intentar que la inflación no se dispare. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos son los que tienen que pagar luego funcionarios, pensiones y todo eso referenciado al IPC. Si tú el IPC lo tienes en un 8%, pues al final el Estado tiene que pagar lo que sea de más a pensionistas, parados, desempleados y demás, pero si lo tienen un 4%, paga la mitad. Entonces el Estado, igual que ha hecho eso, es decir, está alterando los datos de la luz, que por ejemplo ahora coge los del mercado regulado en vez del mercado libre, que es el mayoritario, pues por ejemplo ahora quiere topar los precios de los alimentos, pero es que ya no hemos cepillado un 30%. Y a lo mejor la gente dice, oye, pues mira, a partir de enero ya están topados precios de café, leche y no sé cuánto, la inflación sube un 1%. Y dice, sí, pero es que ya ha escalado un 30%.
Ya nos hemos quedado ahí arriba.
Y la clave es que la pinta que tienes que va a seguir subiendo.
Para el 2023 va a haber incremento aún mayor de los precios de los alimentos, de los productos de primera necesidad.
Es altamente probable que esto siga así, porque si el Estado va a intervenir tarde y va a intervenir en un sector que yo personalmente nunca intervendría, porque todas las intervenciones históricamente, fíjate tú, ya los romanos lo hacían y todo eso, esas intervenciones, y en Estados Unidos se hizo en 1937, 38 y demás, que hubieron intervenciones. Al final, cuando tú destopas los precios, sea de gas, sea de salario, sea de alimentos, el repunte que meten, digamos, los intervinientes en el mercado, al final, al tratar de ganar lo que no han podido ganar en 3-4 años, hace que la inflación se dispare, y se dispararán todos, tipo, Euribor, todo.
Todas las estadísticas, todos los datos, todos los informes que se están manejando en los últimos tiempos indican que las cosas van a ir muy bien en el año 23, que la inflación se va a moderar en el primer semestre, que la gasolina y los combustibles se están moderando, que la electricidad lo mismo, que la inflación se va a topar al 4%, que...
Es bonito. Pero en Navidad.
No hay nadie que sea capaz de decir, vamos a decir las verdades del barquero, porque es que el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística,
el Banco de España,
el Eurostat...
Hombre, Bruselas tendrá que hacer trágalas con lo que le diga el gobierno, porque si no, lo que no puede hacer es, con la deuda que tiene España, dejarla caer ahora mismo o ponerla en entredicho. Pero sí es cierto que, igual que hace ya un mesecito por ahí hablábamos sobre el tema del empleo, lo fijo discontinuo y toda esa historia, la inflación, también lo hemos comentado, el Euribor tiene que ir hacia la inflación subyacente, hacia el IPC subyacente, perdón. Y si el IPC subyacente está en el 6,3, 6,4, que está actualmente, el Euribor tiene que tirar hacia ahí. Y bueno, nos pueden contar trágala, nos pueden decir que se está moderando su subida, porque al final la inflación es un efecto escalón. Si tú subes de 100 a 110, estás subiendo un 10%. Si luego vuelves a subir 10 euros, subes de 110 a 120, estás subiendo un 8,5, un 9.
¿Me
entiendes?
Pero ha subido 10.
Pero ha subido. Lo que pasa es que la inflación, el IPC...
Cuanto más alto esté la base de referencia, menos porcentaje.
El IPC está dejando de subir a la misma velocidad, porcentualmente. Pero los precios siguen subiendo. ¿Tú has visto alguna vez alguna deflación en España que haya bajado los precios un 30 o un 40%?
No,
supondría bajar a niveles del 2020. Ahora mismo eso es radicalmente imposible. Es decir, lo que tiene que entender la gente que muchas veces está dormida es que ellos van a seguir subiendo su salario un 3, un 4, un 5, pero los precios están subiendo un 30. Cada vez hay menos dinero disponible. Tú lo ves en los restaurantes y lo ves en muchos sitios. Y hay mucha gente cerrando de lunes a miércoles, de lunes a jueves. Una absoluta barbaridad lo que está pasando.
Con puesto de trabajo fijo discontinuo.
En efecto, y tú lo ves, el otro día, no sé si lo comentamos aquí, pero es que el 2020 vamos a batir el récord de concursos de acreedores de la historia de España.
Salió noticia que en noviembre...
2022, perdón.
Ya en noviembre era un tope de concursos de acreedores.
En 2022
en Canarias, bárbaro.
Vamos a tener más concursos de acreedores que en el 2008.
WhatsApp.
Y no estamos en crisis, ¿eh? No, pues bueno, el Estado dice
conocida.
Que...
Conocida.
Conocida o oficial.
No hay alarma social.
Vamos a batir el récord de concurso de acreedores desde el 2008. El 12 de noviembre creo que se batió el récord histórico de concurso de acreedores en un día. Creo que fueron 311, 312 publicados en el BOE. Es decir, la situación es grave y estamos todos pensando en el Mundial, en tal. Yo entiendo y a mí me gusta el fútbol y otros tal, pero es que nos están vacilando. Y la pérdida de poder adquisitivo es tan brutal que o tomamos medidas o yo ya lo he comentado hace tiempo, hay que intentar recortar gastos como sea, hay que intentar controlar el gasto en la empresa, en la familia, como sea, pero esto no va a mejorar. Imagínate tú un Euribor que teóricamente incluso por bandas y eso debería circular entre el 5,5% y el 7% en el 2023.
Tienes el 4.074 que has caído el segundo premio de la lotería.
A mí no me toca ni mi mujer.
¿Tú no compras?
Yo no compro, sinceramente no he comprado.
Ya tengo aquí otro, un primer quinto, 62.000. Pues mira, ni el primer quinto ni el segundo me ha tocado. Llevamos descartando posibilidades.
Pues nada, ya sabes. Ay, hacer la hipoteca fija.
Yo digo ya que mejor es no pedir dinero porque...
Pero es eso.
Porque ¿para qué lo va a pedir?
Sí, hombre. Total, lo que hay que hacer es, lo que digo, seguir controlando el gasto y si esta gente, bueno, sigue viviendo de los impuestos indirectos mientras suba la inflación y todo eso, seguirá ganando dinero. Ellos contentos, a nosotros nos van contando historias, que el IPC está moderado, que el otro está moderado, que no sé qué, no sé cuánto, pero la situación es la que es y hay que, y el 2023 no creo que mejore mucho.
Pues mira, deseo de Navidad bonito, el 2023 no mejorará la economía de este país. Mientras que nos quede para unos camarones y una cerveza y que tengamos una playa cerca, yo creo que los españoles preferimos no saber las cosas de verdad y preferimos ir viviendo al día, ¿no? Pero yo creo que es muy positivo, muy interesante que esa información que está dando Fran, la gente la valore. Y que tengamos los pies en el suelo, que se puede seguir siendo feliz sabiendo que la realidad es diferente a la que nos están contando.
Hay que seguir siendo cauto y eso porque lo que hablamos, los costes en todos lados están subiendo, en la empresa se están disparando costes laborales y de todo. Y es lo que hablamos, es decir, hay que seguir siendo muy, muy cauto. Oiga, que ahora piden 90.000 millones a Bruselas, que pidan lo que quieran, pero nosotros vivimos del hoy, de lo que vendemos hoy, de lo que gastamos hoy. El resto son macrocifras que casi siempre ni llegan a la plebe.
Pues nada, Fran, muchísimas gracias por darnos una cura de humildad, una cura de realidad, ponernos los pies en el suelo, que es lo que yo entiendo, y que el consejo que damos es que la gente sea prudente, que la gente sea prudente, que no se tire al consumo masivo desproporcionado, que consuma lo que necesiten y que siempre tengan un colchoncito, porque las cosas siempre pueden ir a peor, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, muchísima prudencia, porque desde luego que en el 2023 ni va a mejorar al 2022, ni va a haber un gran colapso, pero sí es verdad que vamos a seguir con este deterioro progresivo.
La inflamación.
Con esta inflamación.
La inflamación. Fran, feliz Navidad.
Igualmente a
Muchas
todos.
Muchas gracias.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
y 32, ya tenemos algunos premios por ahí por fuera, un quinto, un segundo, y a mí no me ha tocado nada. No sé si a don López Afonso le ha tocado algo. Buenos días, López.
Muy buenos días, Diego. No lo he comprobado aún, pero se estaban haciendo de rogar.
Sí.
Habían tardado en arrancar, pero en fin, estaremos atentos a ver si... Yo creo que Gente Radio me va a traer suerte hoy.
Ojalá.
Así que hombre, serán los primeros en saberlo.
Ojalá te traiga suerte a ti, porque la suerte cerquita mejor que lejos. Don López Afonso, candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, que ya está ejerciendo como líder del Cabildo, por lo menos porque presionó para conseguir ese acuerdo Partido Popular-Partido Socialista tan polémico de las últimas semanas.
Bueno, quizá polémico por poco habitual, y probablemente esto sí sea una anomalía democrática en una institución que durante muchos años ha tenido como norma el pacto y el consenso en muchos aspectos. Pero es verdad que en este caso, por encima de cualquier otra consideración, Diego, teníamos una premisa muy clara. el año 2023 se avecina con muchas incertidumbres económicas y sociales como para que Tenerife tuviera la debilidad de no contar con un presupuesto propio. Por tanto, estábamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, pero evidentemente no a cualquier precio. Teníamos unas condiciones también que pusimos sobre la mesa, que se plasmaron en un número importante del bloque de enmiendas que registramos en el trámite de aprobación del proyecto de presupuesto y que finalmente, después de las conversaciones oportunas, tuvo bien el gobierno de aceptar. Pero nos importaba no solamente mejorar económicamente algunas dotaciones en algunos capítulos del presupuesto, sino también escenificar que por fin, aunque sea tarde, el Cabildo, el gobierno de este mandato en el Cabildo, giraba sus políticas hacia lo que entendemos nosotros desde el Partido Popular que son las verdaderas prioridades de la isla, y al mismo tiempo se liberaba del corsé que hasta ahora había mantenido pues retenidas algunas decisiones del Cabildo en materias fundamentales. Un corsé que venía impuesto por el acuerdo político que propició la moción de censura en su día. El apoyo externo de Podemos había impedido hablar durante el mandato de temas tan importantes para la isla como la energía de transición, como la movilidad a través de los trenes, como el circuito del motor y como proyectos estratégicos como puede ser para nosotros aquí en esta vertiente de la isla el puerto de el proyecto del muelle deportivo del puerto de la Cruz.
Que hoy a las 11 Ángel Montañés va a explicar lo que le afecta al puerto de la Cruz esa modificación presupuestaria del Cabildo, ¿no?
Bueno, yo creo, no sé si es mañana la convocatoria.
Hoy o mañana, sí. La he visto esta mañana, pero creía que era para hoy, para mañana.
Creo que es para mañana, pero es verdad que tenemos esa intención de que todo el mundo conozca bien el contenido de ese acuerdo, que es verdad que económicamente supone una cantidad para lo pequeña que puede ser el proyecto poco significativa, pero sí muy simbólica en lo que supone recuperar el compromiso del Cabildo para este proyecto que, como todo el mundo sabe aquí en el norte, se ha quedado abandonado completamente por motivos que hasta ahora nadie ha querido o sabido explicar, pero que para nosotros sigue siendo fundamental dentro de las posibilidades de recuperación de la economía del norte de la isla. Por tanto, vamos a luchar por él hasta el final, y esta muestra de que el Cabildo retrocede en su intención de abandonarlo, lo asume de nuevo como promotor que fue en su día y que tiene que seguir siendo, y que a través de la actualización de los proyectos que se habían realizado hasta el momento va a retomar la hoja de ruta este próximo año que en su día se había pactado, pero que es verdad que con todo esto que ha sucedido en el camino ahora hay que poner al día. Pues yo creo que es una buena noticia para todos los vecinos del puerto y en general para todos los del norte de la isla que han luchado mucho porque este puerto sea realidad algún día.
¿Qué les diría no a los adversarios, sino a las personas que opinan que esta decisión que ha tomado el grupo del Cabildo del Partido Popular es un balón de oxígeno para Pedro Martín por encima de todo? Que eso es lo que no debería haber hecho nunca el Partido Popular.
Bueno, el Partido Popular ha sido muy claro a lo largo del mandato sobre lo que está representando la gestión de este gobierno de Pedro Martín. Y es un balance muy negativo. Y así lo seguimos viendo. Esto no es un acuerdo político para dar sustento al gobierno, ni es un acuerdo político que avance nada en el futuro. Es un acuerdo presupuestario porque para nosotros lo verdaderamente importante es que el Tenerife tuviera unos presupuestos nuevos en este año 2023. ¿Por qué? Porque ya no solamente por la necesidad de tener certezas en ese año de incertidumbre que nos viene encima, sino porque de que haya presupuesto en vigor depende que se mantengan las asignaciones, subvenciones y transferencias a muchas personas y colectivos que las necesitan de verdad para su funcionamiento. Estamos hablando de entidades del tercer sector. Estamos hablando de organismos dependientes del Cabildo como el IAS o como el propio Consejo Insular de Agua, de los que dependen, por un lado, la asistencia sociosanitaria en la isla, entre otras la gestión de la dependencia, y también, por otra parte, las obras hidráulicas que tienen que seguir profundizando en el saneamiento y la depuración en muchos puntos calientes de la isla que históricamente han generado muchos problemas y que siguen generando riesgos medioambientales graves. Por tanto, es fundamental que no se pare la actividad de esos organismos y que a través de un presupuesto nuevo sigan impulsándose. También nos hemos ocupado, por cierto, de estas cuestiones por separado en las enmiendas que hemos presentado y que ha aceptado el gobierno. Pero en definitiva había demasiados elementos de interés general encima de la mesa como para que nosotros estuviéramos especulando con lo que nos convenía políticamente más. Hemos puesto por delante lo que le conviene más a Tenerife y por eso hemos dado, insisto, previa aceptación de nuestras condiciones, el apoyo a estos presupuestos por interés de Tenerife y por interés de los tinerfeños, no por interés del Partido Popular ni por tacticismo electoral. Era legítimo, seguramente, haber tenido otra posición, que a lo mejor se hubiera pensado que nos podía proporcionar más rédito, pero yo creo que lo que a día de hoy el ciudadano medio de esta isla, cansado del ruido y cansado de la polarización, está dispuesto a valorar más es la responsabilidad, es la altura de miras y es tener una formación política que, pese a todo esto, pese al tacticismo, pese a las conveniencias, está dispuesto a sacrificar aspectos ideológicos con tal de sacar adelante unas cuentas necesarias e importantes para Tenerife.
Yo he defendido desde el primer día que conocí la noticia que, independientemente del rédito político o el rédito electoral que López Afonso y la candidatura del Partido Popular obtuviese, era una posición valiente, ¿no? Y he debatido internamente con algunos compañeros periodistas que han criticado abiertamente esa decisión tomada por López Afonso, ¿no? Y por el Partido Popular. Pero yo internamente lo he dicho, ¿verdad? Se lo pregunto a López a ver qué le parece, porque a veces me han dicho, no, tú es que no tienes ni idea de esto. Bueno. El hecho de haber apoyado las cuentas del Partido Socialista y Ciudadanos y modificarlas en la medida de vuestras posibilidades, lo que cambiaba era de prorrogar el presupuesto del año pasado a tener un presupuesto nuevo. La prórroga del presupuesto del año pasado era una continuidad y un mantenimiento de las políticas condicionadas por Unidas Podemos. El hecho de que el PP... incorpore medidas y condicionantes, hace dar un giro a ese presupuesto y en vez de estar condicionado por políticas comunistas, están por políticas liberales. Ese planteamiento, a mí mis compañeros dicen, tú eres un ingenuo de la política y tal, Pascual. Yo creo que no es tan descabellado, ¿no?
Lo has explicado perfectamente. Yo creo que no pude siquiera yo explicarlo mejor el día que presentamos nuestra posición ante los medios de comunicación. De eso se trataba. De que Tenerife tuviera la oportunidad de no estar secuestrada por los condicionantes ideológicos de Podemos. Porque de verdad se abriera a hablar de la movilidad futura, que tiene que trabajarse desde ahora y no esperar a que vengan los resultados de las obras que están en trámite o proyectándose ahora. Se tiene que articular desde ahora ya un proyecto que viabilice los trenes del sur y también del norte, del que no se hablaba, y hemos incorporado al debate público a través de nuestras enmiendas y de nuestro apoyo a este proyecto de presupuesto, de estas infraestructuras estratégicas como la del proyecto del muelle deportivo del Puerto de la Cruz y también la de mejorar otras dotaciones que estaban, en nuestra opinión, infradotadas en el proyecto de presupuesto. Estamos hablando de un plan de empleo que también estimule las contrataciones en el ámbito en el que el Cabildo ha venido actuando desde la formación. Estamos hablando de, a través de un incentivo de 1 millón de euros, facilitar un acuerdo para que se pongan a disposición de los dependientes de Tenerife, que siguen siendo muchos, nuevas plazas sociosanitarias del sector público o privado, pero que a través de esos acuerdos que se articulen a través de este plan que hemos planteado, valga la redundancia, en este caso podamos dar respuesta inmediata a situaciones límite que viven muchas familias. Estamos hablando de mejorar también las dotaciones para el sector primario, tan castigado desde la invasión de Ucrania en cuanto al incremento de precios que ni siquiera les ha permitido llegar a poder alimentar a sus animales y tener que sacrificarlos prematuramente. Estamos hablando de situaciones de necesidad de muchos sectores de la isla. Por tanto, creemos que hemos contribuido razonablemente a mejorar las cuentas que venían en ese proyecto de presupuesto y sobre todo a escenificar un cambio de rumbo en las políticas estructurales del Cabildo, en esas prioridades que veníamos demandando durante todo el mandato y que por las reticencias del gobierno y por seguir apoyado en ese acuerdo con Podemos no había querido ni siquiera entrar a debatir. Por tanto, ahora se obliga a hacerlo, ahora se retrata con los tinerfeños y eso es gracias a los condicionantes que ha puesto el Partido Popular. Por tanto, yo creo que va a ser mejor, sinceramente, una isla que en el año 2023, aunque haya unas elecciones en medio, a finales del mes de mayo, tenga unas cuentas guiadas por esas prioridades que ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, a que siguiera haciéndolo con los condicionantes que estaba imponiendo el partido Unidas Podemos.
Bueno, el acuerdo es Partido Popular, Partido Socialista Obrero de Canarias, o el PSC. Es que el PSC parece que es Cataluña, pero se llama Partido Socialista de Canarias, es decir, que se llaman como se llaman. Es un acuerdo entre dos partidos. Ciudadanos ahí no ha intervenido para nada, ¿no?
Forma parte del gobierno, pero las negociaciones nuestras han sido directas con el presidente del Cabildo.
Vale, porque además ya no hacen falta esos dos consejeros, ¿no?
Con el apoyo nuestro, evidentemente, ya se garantizaba el Partido Socialista un acuerdo amplio, sí.
Pues vaya cara que se le habrá quedado a mi amigo Arriaga. Bueno, dicho esto, ¿por qué se centran las críticas en la actuación del Partido Popular y no en el PSOE? Porque los medios de comunicación a quien cuestionan es a López, no a Pedro Martín. Y yo creo que si alguien se ha venido a bien, si alguien ha cambiado, es Pedro Martín, que se había negado a hablar con el Partido Popular durante todo el mandato y ahora habla. ¿Por qué se centra la crítica en el Partido Popular?
Pues quizá porque a alguien le ha sorprendido que el Partido Popular tenga una posición propia y que no esté a las veleidades de las conveniencias de otros partidos con más representación. Puede ser un motivo. Pero desde luego yo me hago cargo de este proyecto y me haré cargo de la candidatura del Cabildo porque tengo criterio propio y porque creo que ese criterio propio lo debe significar bien el Partido Popular, y no es muy difícil de comprender. Va a estar centrado en lo que he anticipado antes, en defender el interés general, en hacerlo desprovisto de condicionantes ideológicos, porque por encima está el interés de la isla, una isla ya demasiado castigada por la acción de la mala política y de la falta de entendimiento en situaciones clave, y por tanto voy a las claras, sin trampa ni cartón. Quien quiera llegar a acuerdos con el Partido Popular sabe cuáles son nuestras prioridades. Son muy claras.
El Partido Popular ya se presentó con López Afonso en el número uno de su lista hace 4 años y no obtuvo los resultados que deseaba. Y lo digo como posible votante de Coalición Canaria, posible votante del Partido Popular, que en el que me puedo encontrar yo ahora mismo, que tenga que decidir en un momento dado a quién votar. Hay una cosa que ustedes tienen que no tiene nadie más, y es que llevan mucho tiempo sin gobernar en el Cabildo, por no decir que cuando gobernaron se les ha notado. Lo van a explotar, porque ustedes no son responsables prácticamente de ninguna de las cosas que pasan en esta isla.
Hombre, ese es un elemento muy cierto, pero se puede entroncar con esa vocación de servir al interés general por encima de otra cosa que decía antes. Si hay un partido útil a día de hoy en Tenerife, es el Partido Popular. Y si es un partido que además no tiene que estar marcado, condicionado por su propia gestión de antecedente, es el Partido Popular. Aquí tenemos una isla que lleva con gobiernos de signo progresista, voy a decir, por llamarlo de alguna forma, pero tampoco los resultados vienen a dar lugar
nacionalista
a
ese calificativo. Nacionalista de izquierda.
Pero entre Coalición Canaria y Partido Socialista durante 2 mandatos seguidos, 8 años. Ahora un tercero del Partido Socialista, pero con otros socios, con Ciudadanos en el gobierno y con Podemos fuera del gobierno. Y en este caso, lo lamentable es que sigamos hablando de lo mismo de lo que nos quejábamos hace ya casi 12 años. Es decir, en todo el tiempo transcurrido por estos gobiernos no se han resuelto los grandes asuntos de Tenerife. Por tanto, yo creo que es bueno, por sana alternancia democrática, que haya una opción que pueda girar ese rumbo que parece que tiene a muchos tenerifeños sumidos ya en el pesimismo, porque ven que pase lo que pase, siguen sufriendo las mismas colas en la TF5 y también en la TF1. Siguen sin ver esas grandes infraestructuras llamadas a diversificar la economía de la isla y tener otros polos de actividad que complementen al turismo. Siguen sin ver que estructuras sanitarias y sociosanitarias se culminan y dan opciones no solamente de tener mejores tratamientos y una cartera de servicios más amplia, sino de tenerla en su entorno inmediato de residencia. Por tanto, evitando desplazamientos como los que saturan nuestras vías, como venimos denunciando. Y de tener otros mecanismos que hagan que efectivamente Tenerife tenga opciones de ser la isla más competitiva del archipiélago a través de una industria sostenible, a través de unas energías que sustituyan paulatinamente a las convencionales, pero sin demagogia, que no sirva absolutamente de nada como se está viendo. Hemos hurtado un debate fundamental en este mandato, como la implementación de una energía de transición en Tenerife, para la que estamos preparados desde el punto de vista de las infraestructuras, le hace el puerto de Granadilla, pero que por motivos ideológicos, después de haber gastado ingentes cantidades de dinero ahí, está directamente paralizada. Y se ha puesto un objetivo de cumplimiento de autoabastecimiento de energías renovables para el año 2040 que es incumplible. Incumplible. Y la consecuencia es que no tenemos a día de hoy, por esos clichés ideológicos, energía de transición implementada y seguimos quemando fuel y hoy a la atmósfera en toneladas cada año. Esa es la consecuencia verde que demandaban algunos.
Cierto. Bueno, yo espero ansiosamente ver las banderas que va a adoptar el Partido Popular como tirón mediático para llamar la atención de esos candidatos, esos votantes indecisos, que hay muchos. Y de llamar la atención fundamentalmente a la gran población que yo creo que el Partido Popular tiene que atacar, que es a la gente que está hasta las narices de todo y que no se mueven de su casa para depositar su voto. ¿Hay proyecto político valiente que sea capaz de llamar la atención de esa gente?
Hay proyecto político valiente y previsible. Es decir, yo no voy a estar sacando conejos de chistera durante los próximos meses. Sí voy a reivindicar con firmeza, con mucha firmeza, cuáles son nuestros valores, cuáles son los principios por los que debe cambiar la política de Tenerife. Y que estamos dispuestos a hacerlo, insisto, renunciando a condicionantes políticos, ideológicos o a cualquier otra cosa. Porque yo creo que muchas de esas personas que están en casa pensándose si voy a ir a votar, no de votar un partido u otro, sino siquiera de participar en las elecciones porque están ya asqueadas, cansadas de promesas incumplidas, de ruido, de mucho ruido, de polémicas artificiosas, tienen que ver aquí una opción útil. Y por eso mi empeño es que el Partido Popular se vea como esa opción útil. Útil ha sido tener presupuestos para el próximo año en el Cabildo, para muchísimos tinerfeños. Y es gracias a la posición valiente del Partido Popular.
Y finalmente, para que no le gastemos mucho la voz, que sé que la tiene tocada, que muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación.
Casi
nos quedamos sin López.
Defectuoso en el que está ya a estas alturas.
Acabamos con esto. Fundamental para poder acometer el reto de presidir el Cabildo de Tenerife es que el Partido Popular tenga presencia en todos los municipios y con buenas candidaturas. Si no, es muy complicado poder acceder a ser la primera lista más votada, que imagino que será el objetivo que se plantea López, ¿no?
Por supuesto que es el objetivo. Somos un partido de gobierno, somos un partido que tiene que estar a la altura de esta gran isla que es Tenerife, y para eso necesitamos también fortalecer nuestros cuadros locales. Tenemos afortunadamente ya una parte importante del trabajo adelantada, pero es verdad que todavía nos queda otra pendiente, que seguimos trabajando en ella, aunque sea en estas fechas ya más distendidas de las fiestas, pero que estoy seguro de que ya en el mes de enero, a lo largo de ese mes, va a dar fruto y va a cristalizar en la presentación de numerosos candidatos. Es más, ni siquiera en estos días de Navidad y fin de año vamos a descansar. Ya anuncio que el día 29 tendremos la presentación del candidato para la capital de la isla, para Santa Cruz de Tenerife.
Que todavía no sabemos quién es.
Yo creo que en un par
se
de
huele,
días
pero
ya se podrá seguramente tener.
Pero será una sorpresa, ¿verdad?
Bueno, va a ser diferente al anterior, eso sí lo puedo asegurar. Va a ser otra persona, Guillermo Díaz Guerra, el anterior candidato, que ha sido un muy buen concejal durante este mandato, especialmente esta última mitad como concejal de urbanismo. Ha sido muy generoso, nos ha planteado la conveniencia a su criterio también de que hubiera un nuevo impulso, un nuevo relevo en Santa Cruz y que nos pusiéramos a trabajar en encontrar al mejor perfil posible. Creo que lo tenemos, creo que va a ser bueno para Santa Cruz y, por supuesto, creo que va a contribuir a escenificar que no solamente en la capital, sino en toda la isla de Tenerife, el Partido Popular tiene el mejor proyecto, el más útil para los ciudadanos, el que esté dispuesto a todo lo que tenga que hacerse desde la óptica del interés general para estar a la altura de los tenerfeños y a la altura de Tenerife.
Imagino que López Afonso estará supervisando, si no de primera mano, de segunda mano, porque a Camilo habrá que dejarle hacer algo, ¿no? Pero es consciente de que es muy importante que los cabezas de lista estén de la mano del candidato al Cabildo, porque van a ser responsables de muchos votos que van a venir o a favor o en contra de su candidatura.
Estamos muy implicados en el proceso, siguiendo de cerca las gestiones, ayudando en otras también, que por conocimiento directo, por situaciones personales, uno cree que puede ayudar también a contribuir, a conseguir el objetivo. Y yo creo que Tenerife va a tener en el Partido Popular una buena oferta electoral en las próximas elecciones a nivel local, a nivel insular y a nivel autonómico, sinceramente.
Pues feliz Navidad, próspero año nuevo y que tenga toda la suerte que pueda en la lotería de Navidad, porque el año que viene la va a necesitar también.
Iba leyendo así algún mensaje en lo que hablábamos, pero ninguno sobre éxito en la lotería. También, no. Diego, para ti, para todos los que hacen posible esta casa de Gente Radio, para José, para toda la gran familia en definitiva, y sobre todo para todos los oyentes que nos escuchan, también que tengan una muy feliz Navidad y que pese a todas estas incertidumbres que sabemos que podemos tener encima el próximo año, personalmente al menos a un año de salud, de prosperidad, y que al menos nos mantenga viva la esperanza de que tener una sociedad mejor en Tenerife y en toda España es posible.
López Afonso, candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por haber forzado la voz un poquito más y de atender a estos micrófonos y la información que ha pasado a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad.
Ha sido un placer de verdad. Muchas gracias.
Pues bueno, héroes somos todos nosotros que estamos aquí todos los días luchando para mantener esta radio viva. El año que viene va a ser maravilloso para todos nosotros. Disfruten de María Carey gracias a Tasca San Sofé, que este año nos facilita las tarjetas Navi Brunch, que son una maravilla para desayunar, para cenar, para almorzar. Ya saben, en el 922-3750-40 y en la tascasansofé.com, su página web, y a través de redes sociales. Disfruten de María Carey, todo un hero. Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone,
look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. No one reaches out ahead for you to hold.
Pues al final se nos ha quedado una tertulia muy coqueta. Doña Julia Nava, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Ya no te llamo Carmen Delia, ¿eh?
Menos mal.
Te lo prometo. Doña Patricia, te lo voy a decir bien. Fernández.
Buenos días, buenos días a todos.
Estaba previsto que hoy hubiese más gente aquí, pero como estaba inundado de mujeres, dije, Pedro.
Se asustaron.
Pedro, que va a estar rodeado de mujeres. Dice, muy bueno, mejor lo dejo para mañana. Así que mañana tendremos otra tertulia de esta semana, pues también distendida, pero más variedad. Ayer fueron todos hombres, hoy todas mujeres. Casual, no ha estado premeditado. Señoras, vienen las Navidades. ¿Hacen ustedes comida?
No, cena.
De cocina.
Digo que si son cocineras.
No, yo no. Por suerte cocina mi madre. No. Por suerte cocina mi madre.
Y entonces, si no son
Yo normalmente. A ver, mi madre falleció hace 4 años. Lo que pasa que sí que es verdad que yo hay una comida finlandesa que normalmente la solía. Mi madre me mandaba a hacerla porque las recetas de ella, pero a mí me quedaba mejor.
Ah, bueno. Suele pasar eso, ¿eh? Entonces, a mí me queda mejor el cocido que el de mi madre.
Papa, cebolla, anchoas y nata. Se llama Jansson in Kiusaus.
Papa, cebolla.
Internacional.
Papa, cebolla. Anchoa, pero anchoa cualquier cosa vale, de la que venden en Mercadona en las latillas esas. Ver, sí, algo de calidad.
Anchoa de calidad. Entonces no se beben hasta las fuentes del puerto de la Cruz de la Sala que son.
Realmente con la anchoa escandinava, pero queda mejor con la anchoa española.
Sí, ¿no?
Realmente con la anchoa escandinava.
Hombre, la,
queda
la,
mejor con
pues a mí me pasa, yo hago el mojo mejor que mi suegra, que me lo enseñó ella y a mí me queda mejor. Tengo un mojo rojo y un mojo verde que
pues mira que eso es curioso, ¿no? Porque la mayoría de las veces cuando las recetas vienen de abuelas o las croquetas de la abuela son las buenas y tu madre las hace con la misma receta y las haces tú, no, pero las que hace tu abuela están mejores y es, yo creo que es el amor.
Truco de las croquetas, dice tú, o sea, nos ha quedado una tertulia gastronómica.
¿Qué cambio?
El truco de las croquetas es la bechamel y es la cantidad de leche. Porque
yo ya las hago en
la textura de esa crujientita.
No, yo no sé hacerla.
No saben hacerla.
Yo Thermomix.
A mí no me han quedado nunca tan buenas.
Para mí las mejores son las de mi ex suegra, Cuidado. Las mejores croquetas son las de mi
suegra. Yo las de mi abuela y mi madre también pero claro, las hacen a mano y yo Thermomix y yo eso de no.
Pues la cocina,
Pero en Navidad no cocino porque por suerte todavía tengo a mi madre, espero que me dure muchos años.
El fuego y el tiempo, aparte de la materia prima, la fuente del calor y el tiempo con el que se hagan las cosas. Siempre es importante hacerla.
A fuego, si es fuego, mejor.
Y si es fuego, mejor. Oye, pues si no son cocitas ninguna, no me cambiamos el tema porque si no hacen comida, no van a la cesta, no van a comprar.
Yo sí, fíjate.
Ah, sí, tú.
En el supermercado, sí. Lo mío es poner la mesa y el supermercado.
La responsable de la intendencia.
Sí, yo pongo la mesa.
La decoración.
¿Y cómo andas de cabreo? Porque yo ya no puedo más. Cuando oigo los datos de la inflación en la televisión y digo, pero esta gente no va a comprar Mercadona.
Mira, nosotros
4%.
Mercadona es de los más casuales.
Da igual, yo compro cosas en el Spar, otra en el Hiperdino. Tengo mi lista, yo soy de intendencia y hago cocina. Y tengo mis productos en Hiperdino, en Spar, en Lidl, en Mercadona. Compro cada cosa, la mantequilla en un sitio, la leche en otro.
Mi madre hacía lo mismo, yo le decía, no te entiendo, y a día de hoy.
Si lo entiendes,
¿verdad? Lo mismo. O sea, yo al principio le decía, ¿en serio que te compensa ir a 4 super? No, es que me gusta esto de allí, me gusta aquello de allá.
Yo le digo a mi familia, yo voy de compra. Y dice, no, hombre, ir de compra no es eso, es ir a hacer la compra. Digo, no, yo voy de compra porque voy a disfrutar. Yo mis carritos con mis cositas y después los detallitos, ¿no? Esto no lo probo, vamos a probarlo. Hombre, yo disfruto entrando en el supermercado.
No, hombre, yo tampoco, hasta ahí no llego.
No me molesta hacer una compra. A mí lo que me molesta la compra es pasar la caja, subir al coche,
con cajera o con código de barras.
No, es la cosa de. No, bueno, ya, yo prefiero con cajera. A mí eso ya el código de barras, como uno no te coge y te pegas dos.
Hablando ahí, con la muchacha mientras que te estás haciendo la compra, eso es fundamental. Es fundamental.
Y con la que estás atrás, qué calor hace, qué frío hace, eso sí. Lo que no soporto es.
Y le ves al delante una cosa y dices, ¡ay, que se me ha olvidado esto!
Puedo es el saca compra del carro, ponlo en el cajero, vuelva a meter la compra en el carro, vete al coche a cargar el maletero, bájate en casa, bajar y guardar. Eso lo odio, esa parte. O sea, lo que es dar la vueltita dentro del supermercado cogiendo cosas y mirando, ay, qué bueno esto nuevo, tal. Sí, ahora lo de carga y descarga, me mata.
Bueno, hay algunas que yo, que como lo odio también, sí que es verdad que llegas y dices, toma, la compra para casa. Digo, yo no la cargo.
¿Tienes quien te la coloca?
Pero si es grande, sí que es verdad que alguna vez llego y digo, mira, no, yo no voy a meterla en el coche, ahora subirlo y ahora no, lo coloco.
Pero sí ha subido todo muchísimo y es una locura.
Es una locura, pero además, productos de primera necesidad. Es decir, lo que no puedes evitar, el atún, el aceite, la harina, los huevos, la leche, el yogur, el papel higiénico está. Lo que no puedes evitar.
Las servilletas.
¿Puedo evitar la pata de cordero? Vale. Es que, por ejemplo, el tabaco no ha subido ni un céntimo de euro en un año. Yo sigo pagando el mismo precio que hace un año. El alcohol, a excepción de la cerveza, que es lo que todo el mundo consume. Las botellas de whisky, de ron, de ginebra.
Igual. Y el vino ha subido un poco.
Pero no.
Sí, ha subido el vino. Pero no,
a ver, poco.
Algo más que el alcohol blanco.
Sí. No, lo que pasa es poco, pero es que claro, no te compras una botella de vino todos los días. Claro. El papel higiénico sí lo usas todos los días.
Pero por ejemplo, la carne roja, el entrecó sigue estando a 14 euros y la pechuga de pollo está a 9. Cuando antes había. Era
8 gajas. Si era más barato que se come carne roja que pollo.
¿Ustedes no se dan cuenta que están seleccionando para que no dejara a nadie atrás?
Sí,
que nadie pueda eludir.
Lo malo que dejan atrás porque la gente deja de consumir y que al final acaban arroz, pasta y comiendo basura, ¿sabes? Sí, porque sí. No come nutrientes y ni legumbres, ni. Porque claro, legumbres, si le vas a poner un poco de chorizo, le vas a dar un poquito de jamón, un poco de algo para que te
sepa algo.
Te arruinas, te
bueno,
sale,
vamos, si te hace parece falta comer lentejas, le di una receta para la lenteja que es hervida con una pastilla de creen en ensalada.
Así. Ah, bueno, yo lo hago
está que te mueres. Sí. Con un fisquito de millo, un poquito de atún, buenísimo. Y si yo, le pones picadillito
pues
de cebolla y pimiento.
Con lentejas no la he hecho, pero con garbanzos sí lo hago mucho y con judía blanca.
Pues con las lentejas están más buenas.
Las ensaladas me encantan.
Más ensaladas yo las hago con garbanzos, pero con lentejas no las he hecho. Las he comido en algún sitio.
Ah, pues lo haré.
Pero que queden duritas, ¿eh? Porque si tiene que tener su puntito de hervor. Sí, sí, que es, de bote no, ¿eh? De, bote, no, de esas de bote que vienen y tal, no. Bueno, la sección
de gastronomía. Elaborada.
La sección de gastronomía volverá después de enero, pero vamos.
Pero con las dietas para bajar los kilos de Navidad.
Vamos a lo que vamos, vamos a lo que vamos. ¿Creen ustedes que el consumo se ha puesto a niveles del 2019 o todo esto es algo que se está inventando alguien? ¿Realmente estamos recuperando la economía? ¿Ve usted alegría en la calle o solamente hay mucha gente intentando pasar la crisis de la mejor manera?
Yo la alegría en la calle la veo en los bares y en las cafeterías y en los restaurantes, ¿no? La gente como que se regala un café o un brunch o un almuerzo o una cena y se ha quitado el consumo en los comercios muchísimo. Ahí yo no veo la alegría porque además lo ves en las tiendas que están vacías y te dicen los comerciantes que no están vendiendo.
Como mucha gente en la calle, pero pocas dentro de las tiendas,
sí.
¿Verdad? Bueno, es sensación
pero
mía.
Sí que es verdad que lo que dice ella. Restauración, sí.
Restauración.
Al menos, por ejemplo,
valora
si
más.
Del,
yo creo
si
que
hablo del puerto también, o no, bueno, pero de todas maneras, igual en el puerto o en cualquier sitio.
Santa Cruz, La Laguna o Vico.
Tú ves los bares y está casi todo un viernes, un sábado, un jueves.
Yo creo
todo
que
lleno.
¿Será porque cada vez hay menos y van cerrando bares y restaurantes?
En el puerto y en La Laguna, por lo menos, y en Santa Cruz, yo no he visto menos.
Hay mucha gente en los bares, ¿verdad?
No, yo creo que es más bien que después COVID se valora más el estar con personas que tú me das un suéter y yo te doy un pantalón.
Exacto. Sí. Yo creo que eso suma ahí la
personal,
el miedo a la situación que hay en general, de la gente no querer gastar
y
demasiado y priorizar en la vida social.
Lo haces online.
Claro, es que yo iba a ir
la
ahí.
Compra online.
La compra online tampoco ha ayudado, creo que a los comercios.
Pero fíjate, los pequeños.
Yo no creo que, pues sí, lo que ustedes dicen, la compra online ha subido, pero no creo que la gente tampoco esté de forma como otros años haciendo compras de ese tipo, sino lo que ustedes dicen. Creo que es más de.
Te regalo
de
un
la gente valora más gastar el dinero. Tiene miedo
yo
a gastar porque.
Yo me he regalado brunch, ¿sabes? Por cumpleaños. Muchas veces hemos regalado más.
Efecto secundario del COVID que nos gusta más estar con gente.
Sí, no, y la gente valora más la vida social y prefiere gastarse el dinero
no sé dónde,
en encuentros sociales.
No sé qué es así. Es verdad que si
estamos
pienso
regalando
los regalos que hemos hecho de grupo
en disfrutar
el último
de con
año,
compañía.
Va más en brunch o en visita a bodega con no sé qué, o sea, que en vez de ir a comprarle un suéter.
Es que
es eso, porque para comprar tu suéter vas tú. O sea, sí, no te regalo otra cosa, a la que después podemos ir todos.
No, y que después gasta, porque por ejemplo dice, bueno, a lo mejor no puedo gastar nada más que 100 euros al mes en capricho. Y para gastarme lo que tú dices, en un suéter o lo que sea, prefiero irme con mis amigos a comer, a cenar, a echarme una caña y valoras más la vida social.
Caña, tú vas por 10 euros, te tomas una caña y puedes estar 2 horas con alguien.
Exacto.
Y con un grupito de amigos y no te gastas ese dinero.
El problema quizás es el comercio, pero yo creo que también influye mucho también la parte online.
Sí, un poco.
Sí, sí, también.
Pero es verdad que la gente está gastando menos que otros años.
Pero vamos, que la tendencia es a desaparecer el comercio pequeño, que es una pena. Porque
es una
soy muy de comercio pequeño. A mí
y no será porque se está ayudando, ¿eh? Se está ayudando otro que
si
se puede.
Si me ve porque tengo que ir a buscar algo concreto ahí. Porque
pero
no
yo
me
soy una
nunca.
Que yo nunca he comprado nada online. O sea, no soy de las que hago
yo
compras
sí.
ni
yo
nada.
Sí. Yo sí.
Yo sí.
No, no, voy,
soy
a,
la,
yo
total.
No yo, voy a negar la, no voy a negar la mayor. Es más, soy, a ver.
Adicta.
No, adicta. Se me da. O sea, se me da porque mis amigas te las acabo pidiendo yo. Pero no. sí que es verdad que empecé más online cuando entré en política. Pues,
Julia, y cuando hablas de online...
Para tanta cosa.
Pero Julia, cuando hablas online, ¿hablamos de plataformas de venta masificada como Amazon, eBay y ese tipo de cosas? ¿O la venta online del pequeño comercio de cercanía?
Pero es que
porque también las pequeñas comercios se están readaptando a la venta
poco,
online.
Poco, y menos aquí.
Sobre todo...
O sea, a ver, en Canarias siempre tendremos el santo problema de no llega a Canarias. Porque yo llego a pedirle
sí, pero
a
pero
mi
eso
familia
venirse.
Pero hay trucos. Ya está Amazon Canarias, ¿eh?
Sí,
ya está Canarias Amazon.
Sí, vamos mejorando.
Con menos cosas, las banderas de 7 estrellas verdes se venden en la península, pero aquí no.
Yo sé que
verdad, tiene guata.
En serio.
Sin broma, pero es verdad.
Surrealista.
No se sirve a Canarias. Está bien.
Ah, muy bien. Bueno, a ver, que yo se lo pido a mi familia, se lo doy a la dirección de Madrid y me lo mandan. O sea, que al final es una chorrada.
Ese truco lo hacemos también.
Sí, pero bueno, es por cuestión de aduanas y por cuestión de impuestos, ¿no? Se sabe por qué.
Esa es otra. La electoría de la aduana.
Y el IVA y luego las aduanas, por eso no reparten a Canarias, no porque no quieran, sino porque no se puede.
Y algunos porque no tienen logística.
No, porque tienen que haber un CIF aquí. lo de online, las tiendas pequeñas, pocas tienen los recursos. Sí, es verdad, la gastronómica, el vino sobre todo, y de quesos.
El kit digital se ha agotado. Es decir, el kit digital ese que salió con los fondos Next Generation para digitalizar a las empresas, no dan abasto. Es decir, van a dejar fuera un montón de gente porque ha habido solicitudes, sí, muchísimas más de las que podían atender.
Sí, mire, sí. Y es también es una cosa, pero que se ha implantado. No,
dejaron muchísimo dinero
perdido. Te voy a decir como a Pedro. Los del PP tienen la costumbre de estar hablando siempre. Botón de...
Botón de... Rojo. Botón rojo. Que no, que yo iba a decir que también, sorprendentemente, el otro día hablaba con varios artesanos, que para el mundo artesanal también se ha sido una oportunidad que no veas las ventas online, porque antes, sí, solo tenían la posibilidad de hacerlo en feria, y ellos me comentaban que a través de varias subvenciones y demás habían acogido ese tipo de ayuda y que estaban viendo un nicho ahí de mercado importante, el sector artesanal, porque claro, al final si tú vas a comprar artesanía, la posibilidad que tienes es en alguna feria o ir al taller del artesano, y sin embargo para ellos ha sido una oportunidad y ven que va teniendo resultado poco a poco. Me sorprendió
ese dato. Y la gente va valorando mucho la artesanía. Oye, otra cosita que a mí me sorprende a mí como cambios de hábitos para esta Navidad, o por lo menos en mi entorno pasa, ¿no? Ustedes que se dedican a la política activamente todas, unas gobernando y otras opositando. ¿Es verdad que se ha cambiado los temas de conversación y ya en el ámbito familiar no hace falta advertir al cuñado de que de política y de religión no se habla? ¿Que la política es un tema que se está tratando muchísimo menos que años anteriores? ¿O es sensación mía solamente?
Yo creo que es sensación tuya, porque yo cada vez que me siento con la familia...
O a lo mejor me dicen, como tienes opinión formada y vas a ponerte todo lo moderado que eres en el micrófono después cuando llegas a casa.
Haces una tertulia en la cena.
Tengo que sacarlo yo, porque el entorno es como, vamos a no hablar de política, ¿qué tal?
A ver, es que mi entorno de todas maneras hace mucho tiempo que también dejamos un poco de hablar de política, pero no, en la cena, la comida de Navidad no hablamos de política.
No, mi familia igual, se tiene como esa pauta de no hablar de política.
Pero de todo, bueno, a ver, si en la cena de Navidad no, pero
ni en la cena ni en las comidas.
No, yo hablo de en general, de las reuniones sociales, porque tú estamos en una cafetería.
Sí, lo que pasa que es verdad que cuando viene algún amigo o familiar radical.
Eso iba a ser yo.
Radical de, me da igual de derecha, de centro o de izquierda, radical. Entonces el tema de conversación no sale porque es que cuando eres radical solo ves. No eres capaz de abrir la mente. Entonces yo hablo con piedras, no hablo, ¿sabes? Por lo general. Pero si sale la política, en Navidad no, en Navidad es una cosa familiar y un rollo bonito, ¿no?
Digo yo.
Pero
digo
sí
yo.
Que a veces, a ver, que en una mesa sí sale.
Pero ustedes no observan...
Mismo, si es como radical, me da igual de la tendencia, tampoco.
No observan que como tendencia general se excluye la política. Eso son cosas mías, entonces el que ha cambiado soy yo. Está claro
que... Es que tú eres radical.
¿Yo?
eres el familiar amigo radical.
¿Yo?
No, pero te puede pasar eso, que a lo mejor estás demasiado informado por el día a día que llevas, que cuando vas a una... Si voy a reunirme o lo que sea y veo que alguien está como demasiado informado, digo, ¿para qué? Si me va a sacar un montón de datos ahí.
No, pero
además... A lo mejor te excluyen de las conversaciones.
Lo estaba observando. Yo hace poco, a parte de mi familia, les pregunté, pues consideraba que eran gente formada, gente, trabajadores que están en la calle y tal, y les pregunté por lo que ahora está en boca de todos, ¿no? Oye, ¿se han dado ustedes cuenta de que lo de la reforma del Código Penal han colado dos modificaciones de leyes orgánicas y nadie está diciendo nada? En ese momento no estaba diciendo nadie nada, pero después ya alguien, sí, alguien dijo algo. ¿Creen ustedes que está justificado lo que está pasando en este país ahora o es excesivo? Golpes de Estado, ataques a las instituciones. Es decir, a la gente de a pie, a la gente normal, a la gente que va a trabajar todos los días, que ve el recibo de la luz y la hipoteca subir, ¿les preocupa esto que nos están...?
Hay gente que sí, hay gente que no.
Yo también creo que hay mucha ignorancia. La gente ignora la repercusión que está teniendo la toma de decisiones que están habiendo en España. Porque si la gente entendiera el trasfondo que hay detrás, estaría mucho más preocupada, sí. Pero también te das cuenta, los momentos muchísimo en los que lo están haciendo. La fecha de las Navidades, la gente está en otras historias, estamos todo el mundo organizando ir a la lotería, mañana está todo el mundo pendiente de la comida de Navidad. Creo que está hecho también de forma estratégica para que la gente siga ignorando.
Y que la gente también está preocupada más a ver si puede llegar a final de mes.
Que
las decisiones ridículas que están haciendo. ¿Ridículas o que ya son...?
Son muy importantes.
Son durísimas, pero que... Porque no tienen sentido, vamos, no tiene ningún sentido todo esto que está pasando.
Y va a seguir atascado, además.
Es que va a seguir atascado.
Esto no va a cambiar. No. Esto es simplemente hacer ruido por hacerlo. Sí. Y descalificarse por descalificarse.
No, me han llegado a un punto que yo de todas maneras ni unos ni otros. O sea,
¿verdad?
O sea, yo lo siento. Sí, o sea, sí, independientemente...
¿Quién tiene
la
razón?
A mí me va a salir la parte más abogada que política. O sea, a mí el tema del Supremo, o sea, me tiene hablando sola.
Es que todos tienen la culpa.
Pero me tiene hablando sola de la carrera.
Todos tienen la culpa y ninguno pone solución.
Que el gobierno eligiera nada. O sea, pues me tiene hablando sola de la carrera. O sea, para mí es algo que tendrían que haber elegido el Consejo General del Poder Judicial y punto. Pero bueno, es lo que dice la Constitución y no nos queda otra.
¿Pero no le sorprende que dos partidos políticos que llevan 40 años con unas reglas del juego que a los dos le han beneficiado, ahora se saquen toda la basura de hace 40 años? Los dos tienen la culpa de lo que ha pasado hasta ahora y los dos tienen la solución en su mano y ninguno la quiere sacar. Y aquí hay dos de representantes.
A ver, yo en eso te voy a...
Vamos a escuchar a Coalición Canaria, que yo no se le ha escuchado a Ana Brama hablar de este tema.
No, yo lo que tú dices, que al final están usando, por un lado, siendo oportunistas unos y por otro lado, haciendo demagogia a los otros, porque al final la situación es lo que tú dices, no ha cambiado con respecto a años atrás. Lo que pasa es que como ahora no interesa de un lado u otro, cada uno lo ve desde su perspectiva. Y yo creo que están haciendo tanto ruido, pero es un ruido que no informa, que es lo que hablábamos antes también. Es como hay demasiado...
Desinforma,
sí, porque se van en las cosas nimias, incluso hay gente, lo que tú comentabas antes, está pasando todo esto y la gente oye ruido, que hay un movimiento, pero no entiende ni bien lo que está pasando. La gente de a pie de la calle, no nosotros que estamos en el mundo de la política.
Nosotros a veces nos cuesta.
Exacto,
y porque leemos la
vez que pero también es verdad, porque si la prensa también es verdad que, a ver, yo me imaginaba que iba a sacar el tema y ayer me dio por mirar distinta prensa, me da igual de la ideología política. Y a ver, si te lo lees tampoco es que para alguien de a pie no lo va a entender.
Que no está ni siquiera bien explicado.
Y siempre sectario.
Sí, uno u otro, a ver, que el ejemplo está en que seis votan los otros votan en contra, o sea que
así. Y luego aparte de todo eso que es difícil de entender para la ciudadanía general, tanto los dos partidos están intentando hacer tanto ruido encima de eso, con migajas en medio del camino, que se diluye la información y la gente no le llega.
Yo creo que sí se dice debate, pero debate que no se vende. Lo que se vende aquí es el ruido de que yo te digo bobo y tú me dices lista, o yo te digo listo y tú me dices bobo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que llega porque es lo que le interesa a la prensa.
Pero no llega a la población de a pie.
Casi.
¿Qué pasó?
5.490 el gordo de la lotería. Y tengo uno que acaba en 5.489.
Tengo 2-0. Y por cierto, el número del Partido Socialista...
¿El primer premio?
El primer premio, 5.490.
Cero
no llevo ninguna terminación.
Pues yo tengo 7-0.
Y el número del Partido
Pero tengo el 45.489.
Pues yo tengo 7-0. Pues mira, tengo 7-0.
Casi todo un infarto ahora, ¿no?
Sacamos 100 euros cada uno. Esto sí lo sé hace un rato.
Llevo los números de Coalición Canaria, pero no llevo los del PSOE. ¿Por qué? Porque no me los han ofrecido.
Pues
los de Coalición sí me los han ofrecido.
Pues mira que los del PSOE para vender son solos, ¿no?
Igual pensarían que yo no. Mira que vengo de rojo hoy.
Pues mira que el PSOE para vender es solo.
Pues yo tengo 7-0, porque este año me dieron 3.
Repetimos, 5.490.
Algo de
reintegro ahí.
Ay, mi cabeza. En serio, tengo
el 5.480. ¿Dónde cayó? No se sabe.
No, solamente el número. Pero es que me estoy tirando de los pelos, ¿eh? Que llevo 5.489. 45.000. Vamos, que los cuatro últimos números es un pellizquito.
Sí.
Pues 489, no 490.
Es que cuando no es para uno...
Sí, por ser el micrófono y salía a llorar a la calle.
Vale, pues nada. Oye, pues enhorabuena a quien se lo haya sacado.
A quien se lo haya sacado, sí.
Ojalá que esté repartido.
Sí, por eso estaba preguntando.
Seguro.
Ojalá que esté repartido.
Oye, más temitas que quería yo comentar con ustedes. Saben que hoy se aprueba definitivamente la ley trans. Esta mañana he tenido un debate muy, muy intenso con mi querido amigo Javier Abreu, que tiene una posición completamente diferente a la mía. ¿Ustedes creen que esto viene a mejorar la situación en la que está en el colectivo trans? ¿O lo va a complicar como ha pasado con la ley del sí, solo sí, pues, que se persigue una cosa y al final lo que se va a conseguir es otra?
Pues la ley no me la he leído yo, o sea, pero entiendo que viene a mejorar. No creo que
el objetivo debe ser ese, ¿no?
Sí, sí. No creo que sea lo mismo.
Yo tampoco me sé la ley, pero yo creo que viene a enrollarlo más.
Yo tampoco la he leído, la verdad.
No les preocupo.
No, no he leído la ley. O sea, se supone que sí que es verdad.
Vale, pues yo le cuento la polémica fundamental, que el PSOE lo ha hecho público y que al final se ha plegado a los designios de Unidas Podemos. ¿Creen que una persona con 14 años está suficientemente madura como para tomar la decisión de manera independiente sin contar con el consentimiento de personas adultas que se preocupen por ella o que el Estado la ayude a hacer la transición con información, con informe psicológico y que tenga necesidad de que haya una autorización por parte de un tratamiento superior para que no cometa el error de equivocarse?
Ni con 20 años estás maduro porque eso...
Bueno, pero con 18 ya
eres
mayor de edad. Pero ¿bajarlo a 14?
No. A ver, yo lo de 14 no lo tengo muy claro, pero sí sé de gente que lo ha hecho con 16.
Y yo conozco una compañera de clase con 8.
Es verdad que eran los padres.
Y apoyado por los padres.
Claro,
lo apoyaron. Lo que pasa que, a ver, lo apoyaron porque un psicólogo les dijo perfectamente que era maduro. O sea, que al final, en parte, me voy más a los 16 en el sentido de en ese sentido.
Pero apoyado con los padres, no independiente, solo.
Pero si tus padres no lo quieren una cuestión de moralidad o en contra, entonces ¿qué hace ese niño?
Tutelar a esa persona desde el Estado. Si no tiene unos padres capaces de entender esa situación, ¿tutelado? Que el Estado intervenga, como intervienen otras muchas cosas.
¿Y qué es lo que dice la ley?
Que no.
No va a haber un psicólogo, no va a haber nada. No hace falta ni autorización
judicial precisa.
Hasta que no me lea la ley, no voy a opinar.
Esa es la clave de la polémica del PSOE, que decía, vamos a dejarlo en 16. Que para que la persona tenga
14 años. 14 es imposible, sí.
Yo no sé cuántas personas de 14 años tienen alrededor. Yo tengo dos niñas de 14 años. Y ya les digo a ustedes que son muy maduras, pero no tienen claro ese tipo de cosas.
Pero dos cosas. Un juez con 12 años te puede oír. Si te quieres ir con papá o mamá o la compartida, y te tienen bastante en cuenta a día de hoy.
¿Vas a comparar?
No, espera. Y a partir de los 14, yo prácticamente los convenios no pongo que con quién se quedan, sino a libertad entre el progenitor y el menor.
¿Pero vas a comparar la libertad de vivir con tu padre o tu madre a tomar la decisión que te va a condicionar toda tu vida?
Esta mañana
ha dicho de amputar pecho y castrar testículos. Lo retiro, ¿perdón? Javier, lo retiro porque... porque está mal dicho. Pues... de verdad, lo digo porque te ofendo a ti, por decir que también a Javier lo ofendió. Digo, oye, no es mi objetivo. Es que no encuentro un verbo diferente para decir quitar el pecho o retirar los testículos del cuerpo.
Pero vamos a ver, se supone que yo entiendo que tengo, en el caso de que yo conozco...
eso es definitivo. Eso es definitivo para toda la vida.
Claro que esa persona sabía lo que estaba... independientemente de que estuvieran los padres,
estoy entrando de lo que dice el psicólogo. Lo que ha dicho los psicólogos, porque si tú eres adulto no necesitas un psicólogo.
Sí, pero hay gente que tiene 16 y 14 años que tiene una madurez. 14 no sé, pero 16 y 15 años tienen una madurez que sí lo saben.
Soy hombre y me hago mujer, o soy mujer y me hago hombre. Y eso no tiene vuelta atrás. Y con 14 años yo no creo que tú tengas la madurez sin el apoyo de tus padres y sin un apoyo de un psicólogo. Porque lo que está diciendo esta ley es que lo puedes hacer por libre albedrío.
Sí, pero vamos a ver, no entiendo.
Sin autorización de nadie, sin una preceptiva autorización judicial en el caso de que tus padres no te han comprensión.
Vamos a ver, tú no vas a ir al médico y decir, hola, quiero, y de repente el médico le dice, sí, mi niño o mi niña.
No, van al colegio a decírtelo. No hace falta que vayas al médico. Bueno, van al colegio a decírtelo.
Sí, y después y ya está. Sí, porque tú dices eso es lo que la ley. Una mañana.
No, pero mire, igual que cualquier decisión médica que tú tomas cuando tienes esa edad, con 14 años tampoco te permiten tomar ninguna decisión.
Yo a partir de los 16 sí lo veo. Lo de los 14 tengo mis dudas. Lo que pasa es que
yo entiendo.
Judicialmente.
Y además,
dejen hablar a Delia, que tengo la sensación de que la cortan entre las dos. No sé si porque es la única persona que está ahí respetando turno.
Sí, no, que al final es un proceso médico, ¿no? Y igual que con 14 años tú no puedes ir a operarte de cualquier cosa al hospital sin la autorización de tus padres, creo que es lo mismo. O sea, que tienes que usar la misma vara de medir. Con 16 puede que sí, puede que no. Tú también puedes hacer un proceso.
Ni ir a las cañadas.
Exactamente, con 14. Entonces tienes que usar la misma vara de medir.
No puede. Legalmente no puede. La cosa es, la misma vara de medir lo que dices tú.
Claro.
El rollo es que si tú tienes un hijo o tienes... eso se ve desde que nacen, que realmente lo sienten, y me parece estupendo que tú lo apoyes o no lo apoyes. Oye, que tu familia no lo apoye, pues que lo tutelen. Que los apoyen. Pero chico, tú con 14 años no puedes tú mismo, porque es que no tienes ni idea, porque estás hormonado. Es que no sabes ni por dónde caminas.
Aparte que estás en un proceso todavía de transformación. Hormonado,
y de repente te arrepientes. Que hay mucha gente que se ha operado.
Yo tengo cerca un par de casos tal. De hecho, compañeras de clase de primaria, con el apoyo total de sus padres, una niña con 8 años, inició la transición. Pero inició. Ni se operó, ni se hormonó, ni algo que sea irreversible. Es decir, la vas ayudando, acompañando, le pones el DNI con el nombre que ella quiere tener.
Puedes ir iniciando
la vestimenta,
un proceso previo antes de llegar al punto ese. Claro.
Pero que una persona con 14 años decide hormonarse o operarse, para no utilizar un verbo, que algo que es irreversible, que no es una vasectomía que mañana se te... amputarse el pecho quitarse el pecho y quitarse el órgano genital masculino, eso es irreversible.
Sí. Pues entonces te voy a decir la primera pregunta que hiciste. ¿Crees que va a ser como la ley del sí es sí, que él se plantea y luego cambia con el tiempo? Probablemente.
Además,
probablemente lo implanten, se empieza a hacer y luego te das cuenta de todos los problemas que va generando con el tiempo. Perdón. Pasará lo mismo.
Hay informes de otros países, otros países que han adelantado, que van por delante de España, donde este tipo de cosas andan marcha atrás.
Claro. Hay informes y de técnicos y de gente especializada en esto, porque primero tenemos que
basarnos en otros países,
en esas cosas que saben los que tienen que saber, es como siempre.
Yo, aparte de los 16, lo tengo bastante claro que sí. O sea, yo,
pues vamos a poner la mayoría de edad con 16. Vamos a darle una guagua a un niño con 16 años. Y un camión.
Yo creo que si eres adulto, eres adulto para todo. A los 18, yo voy a los 16.
Que voten.
Me tengo que leer la ley.
No, pero eso de los 16 también me parece un tema interesante. ¿Tú crees que con 16 años la totalidad de los adolescentes, porque son adolescentes todavía, tienen capacidad de tomar decisiones que afecten a su futuro?
La totalidad no.
Creo que un 90% sí.
Yo no.
En totalidad no.
Venga, yo en mi experiencia que tengo una muestra bastante extensa. Si hay gente de 50
que no sabe, en totalidad no.
Si hay gente de 40 que no tiene ni idea de la vida.
Ah, bueno, eso es otro cantar.
Bueno, si imagínate con 16.
Con mi muestra yo lo subiría a 21. Yo lo subiría a 21 o a 20.
Yo a 21 también, como estamos.
De verdad.
No, a ver, yo porque entre otras cosas...
O hacer un examen de madurez. Yo no sé, hay muchas cosas. Pero decir que una persona con 16 años ya está madura...
Pero si con 16 cuando tienes que elegir entre ciencias y letras, en mi época no sabías ni por dónde caminar.
Sí, sí, sí. Yo
dudaba qué querías hacer.
Yo lo tenía claro desde los 12, fíjate.
No, yo siempre también he sabido lo que he querido hacer, porque de hecho he hecho lo que he querido hacer. La cosa es que hay gente que dudó y cogías mixtas, o cogías no sé qué. Imagínate tú decidir si quieres ser hombre o mujer cuando no sabes ni lo que quieres.
Pero porque eso no creo que sea una cuestión de que lo decidas con 14 años, es lo que dicen ustedes. O sea, soy bien...
Pero hay gente que no, porque ahora como está de moda, pues mira, ahora que eso quiero ser moda.
A ver, a mí lo que me preocupa es que esté de moda.
Que eso es lo que estás vendiendo.
Y no, y va hablando, ¿sabes? Si va a lo de está de moda, es que va eso por es un eso. Problema. A mí
eso
la
va por eso.
Tú tienes contacto con institutos, ¿no?
Sí, sí.
Y sabes eso que estamos hablando.
Claro.
Hay un movimiento ahora.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que estamos hablando de un proceso irreversible. ¿Sabes?
A ver,
que
no, a mí lo, no lo mismo, de moda me pone de los nervios. A ver, claro, a mí
no
lo
mismo cambiarte tu estética que luego mañana te compras la ropa y la cambias. O
sí, que me voy todo negro.
Físico. No, no, eso es un proceso médico irreversible. Estamos hablando de palabras mayores.
Es que con 14 años es normal que los chicos y las chicas quieran cambiarse el pelo, teñírselo, sí, depilarse, sí, una ceja, hacerse un tatuaje.
Estás en un proceso de cubrimiento.
Un piercing, eso. Y yo te digo,
porque todos
como
pasamos por eso.
Para adelante como la alicante. Pero cuando ya me incorporan, y a mí me ha pasado, porque no me puedo quitar las tetas, que me molestan. A mí me ha pasado, ¿eh?
Ya, claro, porque no hay una edad que...
Es irreversible. Y a mí me da miedo que yo le diga a mi hija, vamos a pensarlo, y diga, oh, que es que tengo la opción de irme al médico y que me las quiten. Y que dentro de 4 años, que sigue siendo mi hija, me diga, papá, ¿por qué no me lo prohibiste?
Claro, es que eso va a pasar, te lo digo ya.
¿Por qué no me lo prohibiste?
Con los 14 años va a pasar.
El tema de hombre, lo que hay está gente... de moda, no lo voy a negar.
Eso a mí me preocupa.
Es verdad que me ha comentado. Mira, a mí alguna gente que está. Esto hay, lo dices tú, el
trans,
movimiento ese de moda. Y eso
hay
es realmente el trans.
Hay trans que se han operado y se han arrepentido.
Experiencia en otros países europeos, que es a mí lo que
y
me
adultos,
pone,
¿eh?
Es que ya hemos tenido experiencia en otros países europeos y han dado marcha atrás. Hay que ayudar a las personas, hay que darle la libertad y las
todo,
posibilidades de que se desarrollen. Pero cuidado, que con 14 años una persona
todo.
Ya no está formada.
Y con un apoyo
con calma,
de técnicos, de médicos, psicólogos, de técnicos preparados, que se les apoye y que realmente, oye, es que si quieres... Me parece estupendo que hasta que el Estado te ayude, es que es maravilloso.
Pero ahora, si tiene el apoyo de sus padres, sí, si no lo
sería
tiene,
mejor.
¿No? Entonces, eso
es lo
estoy
mejor.
Preguntando, ¿no? Porque tal y como lo están planteando, entonces.
¿Alguien se ha preocupado de formar a los padres y no a los institutos?
No, es que la segunda parte, o sea, el niño de 14 años, si tiene el apoyo de los padres, sí lo aceptamos. Pero si no,
no
tiene el apoyo
no,
de los padres, no,
no,
para,
no,
no,
no, no,
estoy diciendo
no,
eso.
No, yo lo que digo es: ¿por qué no hemos preocupado tanto de darle información a los niños y no nos hemos preocupado de educar a los padres? Porque. Es a lo que voy a decir. La información del instituto a mí me parece bien. Pero ¿y cuando ese niño llega a su casa y se encuentra con la brecha social? Porque no se ha centrado también. Oye, vamos a educar a los adolescentes, pero vamos a enseñar también a los padres. Porque, oye, yo me preocupo, pero ¿todo el mundo se preocupa?
No. Hombre, el ejemplo que yo antes de quien conozco, con 16, apoyó el padre. La madre no apoyó. A ver, la madre apoyó.
Vale, pero si...
Pero la madre no apoyó porque le costó asimilarlo. O sea, no por
padre,
nada...
Tus padres no te apoyan porque es que hay padres que no apoyan por ser homosexual, simplemente,
por
imagínate. Eso.
Y por desconocimiento.
O porque no les da la
gana. O por falta
de
información.
O porque me han educado así, aquí en mi casa tienes que ser así, punto pelota. Oye, pues ahí tú te lasiones y te vas de ahí. Pero no es yo tengo 14 años hoy quiero ser
eso
mujer,
lo que me da
no
miedo y sobre todo cuando te encuentras con una
mañana.
Familia que a las hay
claro,
eso
todo
es evidente que las
que
hay
no, luego no hay marcha atrás que no tiene posibilidades
como él lo estaba diciendo sin autorización de los padres digo si la hay entonces sí
no es igualmente
o sea en ese aspecto lo de reversión o no reversión tengas la autorización de tus padres o no es lo mismo
no pero tus padres ya tendrías el apoyo y seguramente iría de otra manera y otro nivel y con
no pero con 14
cautela.
Años igualmente no
con apoyo y con apoyo realmente
cautela
es que
yo estaba haciendo
hombre yo creo que un padre que te apoyaría es porque lo ven desde que son pequeñitos desde que nacen sí. Porque desde que nacen sabes
que yo creo que va
que,
pero
fíjate
por ahí.
La,
yo
la...
también voy por ahí o sea yo no voy por las modas voy porque prácticamente
pero hay una moda
sí
pero
yo
hay
no
moda.
Voy por las modas yo
hay otra
hay
de
gente
moda
que realmente
que
desde
ahora,
pequeños
ahora,
se sabe
que hablen de una que no sé los cálculos se dan cuenta del ruido que hay
ponte en la situación del papel de los padres en el ejemplo que ponía digo no tu hijo llega de repente y te dice eso con 14 años tú te ves con la tesitura de que haces lo apoya porque crees que estás haciendo un bien, luego se arrepiente y te dice con el paso de los años, y tú que eras adulto, ¿por qué?
Porque no me
o sea, también eso desde la otra perspectiva es un compromiso.
Porque tienes que adelantar todo. Es que los niños se hacen grandes, ¿eh? Los niños cumplen 30 años. Y después te dicen, oye, que yo ya con la perspectiva que tengo... Pues yo,
¿tú por qué no me advertiste?
Cuando yo tenía 8 años, tú tenías 32. ¿Qué pasa contigo, tío? Y se te queda la cara colorada. Para cosas triviales, ¿no?
Sí, sí.
Pero te pones en esa situación y digo... ¿Y cómo hace uno, no? Entonces, hay que ayudar también a la familia. Y considerar que el entorno más productivo, no quiero decir la palabra productivo, el más afectivo es la familia, independientemente de que los padres sean, las madres sean formadas o menos. Otra cosa, que no sé si se habrán enterado, hay ministros de universidad.
¿Sí?
Hay ministros.
No podemos entrar.
Qué raro, más puestos de trabajo, más cargos, altos cargos, más gente trabajando del Estado. Qué raro. No, si estamos en el gobierno de mayor
puesto. Hoy me he enterado yo que hay ministros de universidad.
Pero hay ministros.
No sé por qué, no me sorprende.
Que tenía que poner nombres a todos los ministros para poner a tantos.
Tienen que seguir metiendo gente todavía más. No les vale con
ser
el gobierno.
Hay una ley que se vota hoy en el Congreso. La nueva de universidades. La nueva ley de universidades.
Me estoy enterando ahora.
Y yo. Esta mañana digo, ¿cómo? Que el ministro ha trabajado. Había un ministro y ha trabajado.
A ver, yo te iba a decir, hay ministro desde hace tiempo, pero digo, explícame la noticia porque no la termino. Hombre,
ya puedo entender para que ha habido un ministro que ha estado en evolución, el Castel este, que era un señor que estaba un poco mayor, y ahora en su vida, los dos de Podemos, los dos, bueno, de Común Podem, de la parte catalana y tal, amigos de Ada Colau, tal, ya me he enterado de toda la historia de esta gente. Y ahí han hecho una nueva ley de universidades que van a votar hoy. Y van a aprobar, cuidado.
¿Y cuál es la
ley? ¿Se han enterado de algo? ¿Ha habido debate? ¿Ha habido...?
Y qué raro que todo sea en la semana de las Navidades.
¿Debate?
Qué raro que todo sea cuando la gente está despistada.
Oye, está todo el mundo viendo la lotería.
Claro,
no va a mirar,
aprovechemos y le colamos todos.
¿Qué pasa con la ley? No me ha dado tiempo a leer. Pero ya tengo algunas conclusiones. Lo primero es que hay 17 modelos de universidades diferentes. Es decir, le pasan la papa caliente a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma es independiente y autónoma de verdad. No la Complutense y la Autónoma, que es Madrid, ¿no? Aquí todas las universidades van a ser dependientes de la comunidad autónoma. 17 modelos diferentes educativos, aparte de la secundaria y la primaria, las universidades. Eliminan la cohesión territorial de absolutamente todos los aspectos, hasta de investigación y de becas. Hasta ahí puedo leer, que hasta ahí me lo he leído. Pero tengo la duda de que van a bajar la cualificación exigible a los rectores. Es decir, no van a tener que ser ni doctores en la ciencia que van a...
O sea, que cualquiera puede ser
Tengo que leerlo a fondo. Pero la primera lectura es que no tienen que ser doctores.
Pues
ni catedráticos.
No.
Entonces, sí que va a poder ser, no digo que un bedel, no digo que un personal administrativo, no digo que un estudiante, pero a lo mejor sí un profesor titular.
Y como esa ley sea como las leyes de educación, que cada 4 años van cambiando, me parece que a mal rumbo vamos. Esperemos que no sea el caso.
Pero mira, yo creo que ya, entonces ya bajamos nivel, ¿no?
Yo no sé.
O en Europa, sí, es que no tengo ni idea cómo es la cosa, pero siempre has tenido como que los
rectores. Pero no llama la atención que no haya
pero
habido.
¿Cómo que?
O sea, yo no sé.
Hombre, siempre tiene que ser un catedrático o un doctor, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no te puedes ir a una universidad de otra comunidad autónoma? Porque yo, por ejemplo.
Van a ser muy independientes. Sistema,
es que por eso. Yo me fui a estudiar Derecho a Madrid. O sea, ya había Derecho aquí.
Y trasladas y vuelves y tiras y.
Trasladé y. Bueno, es verdad que te exigían. En la Complutense te exigían una medida notable para entrar. Pero. Pero no había ningún problema. Y la gente que se ha ido a Las Palmas, la gente que se ha ido a Sevilla o Granada. O sea,
¿y las becas?
Claro, ahora tengo la duda con lo que está diciendo. Y la beca,
¿y
precisamente?
Las becas?
A mí me dieron la beca. A mí me daban,
o sea,
más
becas. Soy de aquí, quiero irme a Madrid a estudiar, no me dan beca en Madrid.
Claro. No lo sé.
Es que esa
yo sí sé que yo desde aquí, desde Canarias, presento una beca y digo,
pues
voy a estudiar a Barcelona.
Y a mí me dieron beca.
Pues mira, qué pena, porque, hombre, derecho hay aquí y allá y en muchos
pero
sitios.
Pero a mí me dieron beca.
Pero hay
a
carrera,
mí me dieron beca aquí y me la dieron.
Hay carreras que solo. Están en
otra comunidad autónoma.
O en Valencia, sí. o en Granada, o en donde sea, ¿no?
Sí, sí, que no. En Canarias no hay.
No hay, o sea, que yo no puedo entrar y no puedo optar a becas.
No lo sé. Las becas son diferentes. Y si no hay una beca del Ministerio de Educación como había antes.
Mira, es una forma de complicarlo, porque si querían hacer una ley, lo más fácil era que fuera a nivel estatal y igual para todo el mundo y dividirla ya en comunidades autónomas. Ya sabes que te va a generar un montón de problemas. O sea, qué necesidad de complicar las cosas.
Y aparte,
si todavía quieres regularlo, hazlo a nivel estatal, pero no des la potestad a las comunidades autónomas, porque luego cada uno va a hacer su reino de taifa y cómo vas a coordinar todo eso con el movimiento, como dicen ustedes, de estudiantes que hay en España. Es que en España, entonces,
si quiero hacer aeronáutica,
ya, si eso es
si
así de por sí, sabes que va a generar un montón
Madrid,
de conflictos.
O sea, si
de
soy
problemas.
Madrileño, ¿no puedo estudiar?
Pues entonces, no lo sé
sí,
yo.
Y además hay una carrera que se va a estar en Valencia y en Las Palmas, que no me acuerdo ahora, de estas de Ciencias del Mar, pero una que se llama.
Estamos sacando conclusiones, pero la verdad que es que no ha habido debate de una nueva ley de universidades, que ha habido 4 años
vamos,
un ministerio preparado que... exclusivamente de universidades, separado de cultura, para esto. ¿Y dónde está el debate? ¿Dónde está la información?
Tiene que justificar los 4 años.
pero que me preocupa mucho que se convierta. Venga,
es el mejor ministro. Claro, que solo ministerio. Que
¿cómo justifica ese ministerio si no ahora Feijo que un año previo?
Mira, le voy a decir a Feijo que si gana que me dé el ministerio de universidad, no hago nada y el último saco algo.
No, Feijo los va a quitar todos, claro. Va a dejar cuatro.
Como te sacas una ley sin debate, sin participación y sin nada, ya está.
Es que ese es el problema.
Chico, se participativo.
Se está convirtiendo en una normalidad que se hagan los acuerdos en mesas de trabajo, en acuerdos entre partidos políticos y cuando vaya ya. Que se va a votar hoy, que no es que hoy entra en debate, sobre todo cuando, se vota hoy.
Sobre todo cuando las leyes se hacen sin que participe la gente que está implicada. Luego apruebas tus cosas que no son nada aplicables a la realidad y vienen los problemas por no contar con la gente que está en el día a día.
Sí, que se dijo que no, se les dijo de todas las maneras, de todas las formas de no saquen esa ley porque va a pasar lo que ha pasado y tú que eres abogada sabes más que yo.
Y lo que Pedro Rondaré.
Y mira, pero la niña quería la ley, pues la niña tuvo la ley.
De capricho. Y mira, ahora las consecuencias las tenemos que pagar.
Se ponemos llorosita ahí en el Congreso.
No, no, y la soberbia de no rectificar, que por cierto una de las cosas que van a votar hoy en el Senado es el maquillaje de una ley que está dando problemas y que no son capaces ni de decir vamos a ir al articulado, vamos a ni han sido capaces, no. En el preámbulo para decirle a los jueces cómo tienen que interpretarla, vaya, un poquito para allá, ¿no?
Vamos. Es terrorífico. Bueno, tú que eres abogada. Es
que no puede hablar, no. Ya no hace, porque si no, no vas en la lista del PSOE. Oye, por cierto, y con esto acabamos. ¿Qué le pasa al PSOE que le cuesta muchísimo trabajo mandar gente para acá?
Espérate, yo cuando puedo salir.
Pero porque te llamo a ti. Ay, ese soy.
Ya llevo dos semanas que por el ayuntamiento, bueno, esta semana ha seguido, pero la semana, ¿a quién querías que viniera?
Bueno, no, yo a todos. Yo le pido participación del PSOE en la tertulia.
Melissa, que siempre coincidíamos.
Sí, venía antes.
Le pido participación a Coalición Canaria y hay cola. Florín, le pido participación al PP y hay cola. Le pido participación a Vox y me ha costado y traigo uno. A Unidas Podemos tengo dos. Pero el PSOE.
¿Pozo de Puerto o Soy General?
Soy General.
Ah, vale, digo, porque a ver, para el Puerto.
Soy General.
¿Sabes que puedo hablar? Pero
Cabildo y Soy como partido.
Ya en Cabildo sé que
cuando no tienen una reunión tienen dos, y cuando no tienen dos tienen tres. Y si no, les duele la cabeza. Y si no, no ha encontrado a nadie. Si no, todos tienen pleno. Y estarán todos gobernando con una intensidad maravillosa. Bueno, pues no, queda dicho. Que
yo lo traslado.
Se le invita a todo. Mañana viene el alcalde.
Ah, mira.
Para final del año, el Puerto de la Cruz, este radio, el alcalde del Puerto de la Cruz a cerrar. Julia Nava, que todo te vaya bien. Feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Y después me da lo de las anchoas poco saladas.
Luego te la receta.
Delia, que lo pase usted bien. ¿Se queda en la Florida o...?
Sí, hombre, en la Florida City. Con la familia, de la Florida no salgo.
Me enteré el otro día que en la Florida van a hacer una obra interesante, privada. Van a sacar unas viviendas que estaban por allí y tal y pascual y las van a acabar. Así que
además, nosotros en la Florida empatamos la Navidad con las fiestas, o sea, con el puchero.
No adelante el acontecimiento, porque el puchero...
Ya hacemos una continuidad.
Yo este año te voy a convencer para que traigas puchero hecho.
No, como le traje la caja de verdura, ahora que se lo traigas a él. Hecho. Tú quieres comer puchero, tienes que ir el sábado arriba a la Florida. El puchero hecho.
Que llevo años sin ir, por cierto.
Yo no puedo chotear.
No. Me da culpa bastante antes del COVID. Llevo sin ir. Y además fue de las cosas que a mí, cuando yo llegué a la Orotava, fue con tu querido padre, de las primeras cosas que yo hice de la Orotava así autóctona, y dije, esto es una maravilla. Entonces estaba era otra cosa,
Sí, ahora es demasiado.
No es como ahora.
Yo no puedo chotear el producto. El que quiera ir a comer puchero, que vaya el último sábado de enero a la Florida. No puedo sacarlo fuera. El que quiera tiene que ir.
Es cierto. Vayan un poquito antes, como a la gente que hace noche antes para no coger cola. Patricia, feliz Navidad.
Feliz Navidad y felices fiestas a todos. Y feliz año, porque ya yo no vuelvo.
Feliz año, pues yo creo
que... Pues feliz año nuevo a todos.
Eso.
Hasta el año que viene. Pues ya son las 10:47 de la mañana y a esta hora de la mañana tenemos ya al gordo fuera, 5.490. También tenemos al segundo premio, 4.074. Fíjense ustedes, en la serie del 5.000 y en la serie de 4.000. Primer premio, 5.490. Segundo premio, 4.074. También hay un cuarto premio, el 54.289. Y tres de los quintos premios, el 62.391, el 88.509 y el 43.696. Y a mí me ha faltado un número por uno, no me ha tocado ya un pellizquillo. Vamos, seguiremos teniendo ilusión que todavía no ha acabado esto, así que alguna nos puede tocar de aquí hasta las 12:30, 1 de la mañana, del mediodía. Y antes de acabar, quiero recordarte que no dejes de probar los desayunos, los brunch y los almuerzos de Tasca San Sofé y que tienen un buen regalo a tu disposición para estas Navidades. Tarjeta Navibrunch y Navibrunch especiales. Consíguelas y resérvalas en el 922-325740 o en su página web tascasansofé.com. José Reyes ha estado al frente de todo. Diego Calvo, ya saben ustedes que enfrente el micrófono. Y nos queda todavía un día más. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar. Mucha suerte con lo que queda de lotería, con lo que queda de sorteo especial de Navidad. Y mañana, fieles a nuestra cita, a las 7:30 nos reencontraremos. Sean felices.